11 de la noche, 10 en Canarias. Sigue tiempo de juego hasta la 1, iba a decir hasta las 12. A ver si te atreves a quitarnos esto gorro. Quebramos el autor material y espiritual para poner a tus chundas chundas.
Ha hecho duples ahora mismo.
Bravo. Corrochano, feliz año.
Feliz año, Paco. Vamos con lo que ha pasado en el día y lo que va a pasar mañana. Es la noche más ilusionante para un montón de gente. Así que vamos a acompañarles mientras van poniéndole de comer a los Reyes Magos y de beber a los camellos. Así que vámonos hasta el Alcoraz. De ver la gente dando saltos por Huesca, porque hacía un montón de tiempo que no ganaban un partido. Bueno, es la segunda victoria del Huesca en la temporada, es la primera en casa y hacía 16 jornadas que no ganaban. Y es la primera victoria de Francisco en el banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca. Así que saludamos a la gente que ha contado para el tiempo de juego este partido, les saludo yo. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, feliz año.
Tú cuando me digas que te marchas.
Sí, ¿eh? Sí, vamos para Zaragoza ahora enseguida para tomar un vuelo charter y estar la noche de Reyes Magos en esta noche tan mágica en casa.
¿Te da tiempo a ponerle de comer y beber a los Reyes Magos,
sí,
y camellos?
Sí, llegaré. Sí. ¿Qué pones tú? ¿Qué pones tú, Oliva? Unas galletitas, ¿sí?, y un vasito de leche.
¿Un vasito de leche, sí, para quién?
Le pongo vaso de leche para Melchor, para Gaspar unas galletitas y luego unos bomboncitos para el Rey Negrito, para Baltasar.
Me parece muy bien. Uh-huh. Bueno, pues a ver si te da tiempo a llegar. Oye, ¿qué dices del partido? Que lo tenía el Betis en la mano, que se ha puesto 0-1 con, sí, un penalti bien pitado que ha marcado Sanabria. Y luego Ferreiro y Cristian Rivera le han dado la vuelta al partido.
Lo primero, la imagen, ¿no? Que uno se queda del final del partido, la gente loca en la grada, porque ganó el Huesca cuando era verano, en agosto en Ipurúa con más de 30 grados, y hoy ha vuelto a ganar, con 0 grados aquí en Alcoraz. Ha pasado mucho tiempo y la gente se ha marchado de este estadio hace unos minutos festejando lo que es un triunfo que alimenta el sueño y la esperanza de que el Huesca pueda pelear por la permanencia en primera división. Acabo de estar hace un momento con Petón, no te puedes imaginar cómo está Petón, todavía estaba emocionado con el triunfo de su Huesca, porque además ha tenido muchas dosis de épico el triunfo. Se ha puesto por detrás en el marcador, 0-1, con el gol de Sanabria de penalti, manejaba más o menos bien el partido un Betis que hoy creo que ha cuajado posiblemente su peor partido en lo que va de temporada, pero hubo un tramo con 0-1 que incluso lo pudo matar en un par de contras de Tello, pero lo que es el fútbol, lo avisaba nuestro Pacus en la transmisión, decía en tiempo de juego, cuidado que esto acaba en empate. Bueno, 30 segundos más tarde marcaba Ferreiro el empate y luego un golazo de Cristian Rivera, que ha hecho un partidazo tremendo de volea desde la frontal del área, ha puesto el 2-1 definitivo y la vuelta al marcador para un Huesca que ahora se coloca a 5 puntos de la permanencia y que ha conseguido un triunfo muy ilusionante para su gente. Y en el caso del Betis, te insisto en la idea inicial, creo que hoy ha cuajado posiblemente su peor partido en lo que va de temporada. Desde la alineación era muy rara, una alineación con doble pivote impropia del técnico de Setién, con William Carballo, con Javi García, con Lo Celso y Joaquín en el banquillo, y luego tampoco el manejo de la segunda parte le ha dado para realmente controlar el partido, y se lleva una derrota que creo que va a escocer mucho y que va a levantar bastantes debates durante la semana, y que de momento le aparta del objetivo de arrimarse a los puestos de Champions, que para eso venía hoy aquí el Betis a Huesca, intentar estar más cerca, por ejemplo, de Madrid o Sevilla.
Oliva, buen viaje a Sevilla.
Gracias.
Que te dé tiempo a ponerle el vaso de leche a los
Reyes Magos. Eso haremos. Un beso grande, Corro.
Adiós.
Beso
adiós, Oliva. También. Creo que Pablo Barrantes está con uno de los hombres más felices de Huesca. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues sí, desde luego no creo que haya otra persona más feliz en Huesca, por lo menos en esta noche mágica, porque no podía ser en otra noche, tenía que ser en la noche de Reyes cuando el Huesca lograra el primer triunfo en primera división del Alcoraz, el segundo de la temporada. Francisco, buenas noches, enhorabuena.
Muy amable, muchas gracias.
Buenas noches. ¿Y tu primera victoria?
Sí, la verdad que hace mucho tiempo que estamos aquí, casi 3 meses, y no habíamos conseguido esa victoria. Es cierto que el equipo lo había buscado, había luchado mucho por conseguirla, habíamos sido superiores a muchos rivales en este campo sobre todo, y bueno, al final casi todos los equipos que pasan por aquí dicen que han hecho su peor partido. También tendrá algo que ver la Sociedad Deportiva Huesca, y conseguir 3 puntos lógicamente nos llena de orgullo, porque hemos tirado de punto honor, porque al final hemos demostrado que tenemos todavía ambición, que tenemos ganas, y nada, agradecido por el esfuerzo de todos, ¿no?
Corro con rostro muy serio, yo creo que la procesión va por dentro, te escucha el míster.
Francisco, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Escucharte, buenas noches.
Igualmente, felicidades, ¿eh?
Muy bien, muchas
estos
gracias.
Son los reyes. Estos sí que son los reyes magos.
Los reyes, ¿no? Si llego a saber esto, lo adelanto yo ante los reyes. Después la cabalgata hace un mes.
Habías escrito la carta hace tiempo y habías puesto 3 puntos, por favor, para el partido contra el Betis, ¿no?
Sí, la verdad que, mira, es una satisfacción porque bueno, al final, como te decía, la hemos buscado muchísimo, en muchísimos partidos. Incluso fue cruel la última derrota en Valencia, en el minuto 93. Bueno, pues
y alguna más,
sí. Y bueno, yo creo que entre todos seguimos vivos y transmitimos el día a día que somos valientes y por lo tanto vamos a seguir ilusionados y sabiendo la dificultad que hay, sabiendo la realidad, que somos colistas. Todavía hay muchos puntos de la permanencia, pero bueno, esto es muy largo y por qué no, la semana que viene nos toca otra oportunidad, ¿no?
¿Mucho trabajo psicológico después de cada partido?
Claro, al final yo creo que un equipo colista en la situación en la que estábamos nosotros, un recién ascendido, es lo que toca en el día a día, ¿eh? Aparte de trabajar y hacerle ver que son buenos jugadores, que están preparados para competir en primera, bueno, pues ese trabajo psicológico es importante y nos volcamos en eso también.
¿Tenéis psicólogo? Francisco, ¿tenéis psicólogo?
Nada, estamos todos los aquí. No,
¿hacéis vídeos motivacionales?
A mí me gusta también ser, bueno, me gusta primero conocer a la persona y en este sentido, no solamente yo, sino mi cuerpo técnico, nos volcamos mucho en esto y bueno, los jugadores saben perfectamente que tienen nuestra mano y están bueno.
O sea, que eres más de charlas personales que colectivas.
No, de todo, hay de todo. Sí. Toca en cada momento individual o colectiva, hay jugadores que le vienen bien a hablar individual y otros que le vienen bien a hablar colectivo, o sea que intentamos llegar a la persona, que es lo importante, y yo creo que de momento lo estamos consiguiendo a pesar de ser nuestra primera victoria en 3 meses, ¿no?
Bueno, 5 puntos de la salvación, ¿no? Ahí están el Villarreal, el Atleti y el Rayo con 16, sí. No es imposible.
Quedan, bueno, ellos por jugar todavía, pero como tú bien dices, bueno, toda la primera vuelta acaba la semana que viene y nosotros vamos a seguir porque el equipo lo quiere y lo está demostrando y a pesar, como te digo, de ser realista y humilde, bueno, pues hay que trabajar y bueno, intentar esa oportunidad la semana que viene ganar otra vez.
Francisco, la carta buena, la de peticiones a los Reyes Magos, esta que se hace, ¿esa la has hecho? ¿La de has pedido
sí,
algo?
Sí, lo hemos hecho, lo que pasa que veremos a ver si responden, porque ya sabes, al final al jugador hoy en día le cuesta venir a un equipo como el nuestro que está ahí abajo y lo que tengo claro es que el que venga tiene que venir convencido de eso. Tiene
bueno, pero hay un Rey Mago ahí que casi lo puede todo, ¿no?
Tiene buena corona, sí, lo que pasa que bueno, estamos en el trabajo, en ello, y estoy convencido que pronto llegarán las nuevas incorporaciones, pero de momento con lo que tengo estoy muy agradecido y orgulloso de haber conseguido una victoria hoy, que son los 18 que estaban en el campo más los 2 chavales que se han quedado sin convocar.
Pedrito, ¿qué dices?
Nada, Francisco, primero enhorabuena y luego, hola, ¿te Pedro. Acuerdas cuántos partidos necesitaste en el Almería para conseguir tu primera victoria?
Sí, 10.
En el 11 conseguiste.
Sí, correcto.
Está llegado en la 10.
Joder. Bueno, entonces estamos en el camino. Entonces estamos en el camino. Vamos
claro,
a ver si...
Has tardado un partido menos.
Sí, mira, yo siempre digo, Pedro, al final, mientras sigan ilusionados, mientras crean en nosotros, lo importante es que crea el jugador en ti, cuando mira la cara que te miren y que así están sabiendo lo que tenemos que hacer. Eso es lo importante para un entrenador. De momento siguen haciéndolo, por eso hemos tenido tantas jornadas sin ganar y seguimos confiando en que eso va a salir adelante.
Una cosa más. Has hablado de Semedo en las últimas horas. ¿Le has pedido al club que salga Semedo?
Bueno, yo al final tengo que tomar decisiones y entiendo que bueno, esa posición ahora mismo la tenemos muy bien y
no se ha portado bien, ¿entiendes, no?
Bueno, al final el club sabe lo que yo opino y las bajas que tenemos que dar, lógicamente yo también.
Bueno, se le dan oportunidades, si no las coge, problema suyo.
Bueno,
¿no?
Ya sabes, esto al final somos profesionales y todos hemos vivido por situaciones diferentes.
Bueno, que te digo una cosa, a Elegante no te gana nadie, ¿eh?
Bueno, hay que...
Porque, escucha, ¿cómo vas? Le estaba diciendo yo a un compañero, digo, Francisco...
¿Sabes qué pasa?
Dime.
Creo que no le ganábamos a nadie. Tenía que venderme de alguna manera. Digo, por lo menos me pongo guapo, ¿sabes?
Escucha, y percha tiene. Pero escucha, digo, cada partido parece que va a una boda el tío. Va bien peinado.
Y cómo huele Corro.
Es así. Nunca lo había hecho, ¿eh? Pero ahora yo creo que estamos en primera y hay que ponerse guapo.
Escucha, ¿qué colonia usas? Que dice Pablo que huele.
Tenemos una cámara todo el día enchufándonos nosotros, así que hay que salir bien.
¿Qué colonia usas?
No lo sé, la que me dan.
La que te da tu mujer, ¿no?
La que trae los reyes.
La que trae los reyes,
sí,
efectivamente.
Sí.
Bueno, Francisco, enhorabuena. Felicidades,
Pedro, muchas gracias.
Hasta luego, adiós, Francisco, adiós. Que está contento y huele bien, dice Pablo Barrante, que es el que es nuestra nariz en estos momentos allí en el Estadio del Alcoraz. Muy bien, Pablo, vamos a poner a Quique Setién y te pregunto para que resumas si ha pasado algo más. Este es Quique Setién a la televisión después del término del partido. Pues sí, no le han salido las cosas.
Bueno, yo no quiero restarle méritos al Huesca, pero yo creo que ha sido más culpa nuestra el hecho de que no, porque ya en la primera parte ya nos ha costado bastante, no hemos perdido balones con muchísima facilidad, no hemos tenido ese control que nos hubiera gustado, que hemos tenido en otros partidos, y cuando regalas el balón tantas veces, pues la realidad es que le das demasiadas oportunidades al rival, ¿no?
Me estaba acordando ahora de esto de los olores, Pedro, que el juez de línea, el famoso juez de línea de Rafa, no me jodas, Rafa.
Sí, Rafa.
Rafa, ese,
Rafa Guerrero.
Rafa Guerrero escribió un libro y dice que en un saque de esquina iba a sacar Beckham, David Beckham, y le huele a David Beckham. Y entonces le dice Rafa Guerrero, qué bien hueles, David, qué colonia usas. En el córner, ¿eh? En el saque de esquina. Y le contestó David Beckham.
Mucha clase.
Mucha clase, mucha clase. Bueno, Pablo, ¿qué dices? ¿Alguna cosa más que quieras apuntar de los jugadores del Betis o del Huesca?
Bueno, la felicidad completa en los futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca, que creen más que nunca en esa permanencia, los goles de Ferreiro y de Cristian, que, bueno, pues al final Gallar ha revolucionado con su salida en la segunda parte, pero todos sin duda estaban muy contentos. Te hablaba Francisco de la salida de Semedo, van a ser más los que van a salir este mercado invernal, el meta Werner, va a volver al Atlético de Madrid, también todo hace indicar que va a salir Longo, y las prioridades en este mercado para el Huesca es un portero, ayer dijo Petón en nuestra programación local que va a ser de renombre, un lateral zurdo y un delantero.
¿Longo a dónde se va? Que he oído que sonaba por algún equipo.
Yo he oído Cádiz, pero también podría salir fuera. Vale, los derechos son del Inter.
Vale, perfecto. Pablo, esta noche merece tomarse una copita por Huesca, ¿eh?
Pues hombre, la tomaremos.
Además hace buena temperatura, me imagino.
Sí,
una así, ¿no?
Pues menos un grado ahora, sí.
Bueno,
muy
está bien. Está, hombre, con la alegría que da ganar un partido, ¿no? Hacía tiempo que el año pasado ganaste mucho, pero este año...
El frío es psicológico, dicen. Así muy bien.
Ha ganado en la primera jornada de la Liga y en la primera jornada del año.
Sí,
ahora
sí,
hay
sí.
que ganar más partidos.
Ganó a Leibar en el primer partido, ¿no? Y luego empatasteis con el Athletic Bilbao, ¿no?
Pablo. Se ganó en Ipurúa, se empató en San Mamés y ya llegó la derrota abultada en el Camp Nou, el parón, la destitución de Leo Franco y, bueno, pues puntitos de uno en uno que se ha sacado en el Alcoraz hasta lo logrado hoy aquí.
Pablo, ¿tú le pones algo a los Reyes Magos y a los camellos o eres de los que... reciben todavía regalos de los Reyes?
Yo recibo regalos.
Que eres muy joven, tú, Pablo.
Y les dejo, bueno, 37 ya.
Bueno,
¿eh?
Muy joven, muy joven. Joven promesa.
Yo les dejo leche calentita.
Sí. Leche calentita.
Eso es lo que me enseñaron a mí y funcionaba y cuando funcionaba. Era pequeño, sí.
Perfecto.
Sí.
¿Quién ha estado en la técnica, Pablo?
Víctor Franco.
Pues un abrazo para Víctor. Adiós.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Gana el Huesca 2-1 al Betis. En el primer partido que gana Francisco como entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca y el primer partido que gana el Huesca en primera en su estadio en el Alcoraz. Ha ganado otro partido que fue, como hemos dicho, la primera jornada de la Liga a Eibar, pero fuera del Alcoraz. Es sábado, sábado de la noche, y suena en la radio, en Noche de Reyes, el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Me ha puesto por línea interna, que es WhatsApp, Gemma Santos, que es que Beckham, que ya ha tenido la oportunidad de olerle un par de veces, dice cuando fue al diario Marca, que olía que te pasas. Ahora le pregunto a Gemma Santos, que va a contar algunas cosas informativas. Bueno, unos cuantos sonidos y unas cuantas noticias. Tres noticias de fichajes en el Real Madrid, ya saben que estamos pendientes de Brahim Díaz, el jugador del Manchester City. Ha contado Paco González esta tarde que le presentan con casi total seguridad el lunes, 6 temporadas y media, 15 millones de euros, lo venimos contando en la antena de la cadena COPE. Es noticia en el Barcelona, le pregunto a Oliveros, Todibo, central del Toulouse, es portada hoy en los dos diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo y El Sport, dicen que lo tiene hecho, es muy joven, nació el 30 de diciembre de 1999, central del Toulouse, ahora le pregunto. Sky Sports dijo ayer que Godín tiene firmado 2 años con el Inter, Godín termina contrato este año. Y es portada hoy de la Gaceta del Sport con la misma noticia, Godín al Inter de Milán. Ahora le pregunto a Antonio Ruiz, que tiene muy buena relación con Godín y con la información, por supuesto, del Atlético de Madrid. Y una de propina. En la Copa Inglesa, el Chelsea ha ganado 2-0 al Nottingham Forest. Ha marcado 2 Morata. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Morata. Ya saben que le quiere el Sevilla, cedido. Y en el cambio de Cesc Fàbregas, que ha sido titular, el cambio ha sonado a despedida, porque se ha ido aplaudiendo a las diferentes gradas del estadio del Chelsea. Así que parece que se marcha, y parece que se marcha al Mónaco de Henry. Los dos coincidieron durante mucho tiempo en el Arsenal, Thierry Henry y Cesc Fàbregas. Y tres sonidos. Primero, el futuro de Valverde, que suena así en la voz del protagonista.
Bueno, yo tengo un contrato con el club y bueno, es verdad que el contrato era de 2 años más 1, que luego al final de temporada hay que decidir, tanto el club como en este caso el entrenador que soy yo, pues el poder seguir o no, pero nos emplazamos para más adelante, para en función de cómo va la temporada, pues valorarlo y en eso estamos a mí, todavía no estamos en el ecuador de la temporada, casi, siempre ha habido buena sintonía entre nosotros y con esa idea.
Es noticia durante lo que quede de temporada el futuro de Ernesto Valverde, que mucha gente dice que pasa por el triunfo o no en la Liga de Campeones. Ahora lo hablamos. Solari, que viene de empatar en Villarreal. Atentos porque estas declaraciones son interpretadas por algunos como un mensaje de conformismo.
Me parece que eso se ve en la Liga, que es muy muy competida, que es difícil para cualquiera sacar los puntos y que tampoco hay que subestimar los empates. Evidentemente que queremos ganar y queremos ganar todos los partidos, pero la competición está abierta a los resultados. El objetivo es seguir escalando posiciones, ¿no? Y somos conscientes de que el comienzo no ha sido fácil y ahora hemos pasado del puesto 9º al puesto 4º y tenemos que seguir escalando y aún nos queda espacio por recortar. Y eso es lo que venimos haciendo. Así que nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo.
No subestimen los empates. Hemos pasado del 9º al 4º. Parece un discurso conformista, lo hablamos ahora dentro de un rato. Y el Cholo Simeone, porque tiene ante sí algunas decisiones el club difíciles, la renovación y ampliación de contrato de algunos jugadores y, por supuesto, el futuro de Lucas Hernández.
Bueno, sabemos que hasta que no termine el mercado no vamos a estar tranquilos, porque siempre está la posibilidad que a futbolistas extraordinarios, cuales tenemos, otros equipos con grandes estructuras, como el Bayern Múnich en este caso, que es lo que se comentaba, puedan aspirar a tener este tipo de futbolista. Lucas, en el caso puntual, ya lo habíamos hablado, un jugador que lo necesitamos. Y bueno, yo vivo del presente, me conocen desde siempre, pienso en el partido a partido, para lo que nos importa de verdad, que mañana el partido con el Sevilla.
Es noticia también en el día de hoy que Gareth Bale, según el parte médico del Real Madrid, tiene una lesión de grado 1 en el sóleo izquierdo. No dice el tiempo de recuperación, se estima entre 2 y 4 semanas de baja después de lo que le sucedió en el partido contra el Villarreal. Y de la jornada de hoy, en el partido Deportivo Alavés 2, Valencia 1, marcó primero Parejo y le dieron la vuelta al partido Borja Bastón y Tomás Pina. Este sonido de Marcelino, el entrenador del Valencia, hablando de cómo estaba el césped de Mendizorroza.
Creo que a las 9 de la mañana se sabía cómo estaba el campo para llegar a las 4 y estar medio campo helado. La mitad del campo. Quiero dejar claramente que no se excusa porque estaba para los dos equipos igual. Pero si queremos brindar un espectáculo y ser de los mejores equipos del mundo, pues hay que mirar que los escenarios sean como tales. Vimos a los jugadores que parecían bailarinas intentando no caer antes que jugar al fútbol. Y en el año 2019 creo que hay soluciones suficientes para evitar eso.
Esto es parte del discurso de Marcelino, luego lo hablamos también. Bueno, recuerden que ha habido un partido más, se ha jugado esta mañana. Valladolid 0, Rayo Vallecano 1. ¿Es el gol más rápido de lo que va de liga, Pedro?
Sí,
el de Medrán.
A los 29 segundos.
29 segundos, ha sido rapidísimo. Casi conectábamos la edición de tiempo de juego y marcaba el Rayo Vallecano. Luego para un penalti Dimitrievski al final del partido a Mitchell, que impidió que el Rayo se viera empatado en este partido que ha ganado en el día de hoy y que le permite estar muy cerca de la salvación. Más cosas en segunda división: Sporting 1, Zaragoza 2 y Extremadura 3, Alcorcón 0. En primera, ayer Español 1, Leganés 0 y Levante 2, Girona 2. Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, a partir de las 12 y media, después del sorteo del niño, Eibar Villarreal a las 4 y cuarto. Empieza el Super Domingo, el Super Sunday, Sevilla Atlético de Madrid a las 6 y media, Real Madrid Real Sociedad. Y a las 9 menos cuarto, Getafe Barcelona. Queda para el lunes el Celta Athletic de Bilbao. Les recuerdo que por arriba, Barcelona 37, Atlético 34, Sevilla 32, Alavés 31, Real Madrid 30, Betis 26. Y por abajo, Villarreal Athletic y Rayo con 16 y Huesca con 11. En segunda división, ayer Granada 1, Albacete 1 y Tenerife 2, Elche 1. Y mañana a las 12 de la mañana, y también lo contará el tiempo de juego, Almería Mallorca. Y por la tarde tenemos un Deportivo Lugo, Osasuna Cádiz, Nástic Córdoba y Málaga Reus, que salvo que alguien diga lo contrario, el partido se va a jugar después de todos los problemas económicos que están teniendo los empleados del Reus, los futbolistas y los empleados del Reus. Y el lunes se juega el Numancia Oviedo y el Rayo en Majadahonda Las Palmas. Ah, y otra gran noticia del deporte español. En tenis, Bautista ha ganado Doha, se lo ha ganado a Berdic. Vámonos al repaso a las noticias para el Super Sunday de mañana.
Let's go.
Ustedes tranquilos, vayan colocando los alimentos para los Reyes Magos, la comida para los camellos, que nosotros vamos a ir contándoles cosas. Se trata esta noche de entretener y acompañar hasta la llegada de los Reyes Magos, pero ya saben que un momento... ¿Quién tose por ahí? ¿Quién tose? Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas.
¿Qué tal las fiestas?
Muy bien, gracias. ¿Sí? Muy bien, en familia, con los hijos, los nietos,
el chiste, ¿bien o en familia?
No, las dos cosas compatibles, sí. Y con los amigos y ya, bueno, trabajando desde hace unos días. ¿Tú qué tal?
Bien, también.
Bien también, ¿no?
Sí, en familia, como dices tú. Y bien también.
Me alegro.
En familia y bien, hay que decir la verdad.
Me alegro.
Y no se puede decir lo contrario, ¿eh? Hay que decir que bien y en familia. Bueno, está Dani Senabre también. Hola, Dani.
Muy buenas, bien en familia.
Bien y en familia, ¿no?
Sí.
Está la que olió dos veces a David Beckham en su vida.
Sí, estoy. Hola, claro. Buenas noches a todos. Pero fue un poco también de lejos, ¿eh? Bueno, no, he querido recordar durante estos instantes un momento glorioso. Estábamos presentes Silvia Barba y yo en esa maravillosa redacción de Radio Marca cuando se nos acercó y nos quedamos sin palabras. Silvia incluso le dijo que ya era del Real Madrid de toda la vida, cuando no era así. Y quedamos todos obnubilados por ese aroma increíble de David Beckham. Lo dijo hasta Paco Caro, ¿eh? Para que quede claro que no solamente lo dijimos las chicas.
Sí, en este caso te quiero decir, Gema, que es una coincidencia masculina y femenina, no hay ninguna duda.
Sobre
el personaje, no hay ninguna duda. Bueno, hablemos de cosas de mañana. El partido es a las 9:45, es el partidazo de Movistar, lo va a contar, por supuesto, el tiempo de juego. Es un Getafe-Barcelona. Hay algunos asuntos de los que hablar también antes de lo estrictamente deportivo. Por ejemplo, el futuro de Valverde. Quiero que escuchen unas cuantas preguntas a Valverde, que mezcla con lo deportivo de mañana, que es un rival que le incomoda, dice a Valverde, el Getafe. Pero también es tema central después de las declaraciones que él hizo a Barça Televisión, al canal del club, sobre su futuro.
Venimos de un parón, pero tampoco ha sido tanto, ¿no? Los jugadores han venido bien, están entrenando bien. La clave está un poco en hacer frente al partido, en no salirte de él y desde luego intentar imponer nuestro juego. Será complicado porque ellos lo que tratan es de que tú entres en una dinámica parecida a la suya y ahí ellos lo dominan. Sobre todo, por eso decía que era un buen rival para empezar, porque es un rival que te obliga mucho.
Va a ser una pregunta recurrente lo de preguntarte por tu futuro. No sé si sería bueno llamar a Piqué para que haga un documental.
Bueno, yo soy muy mal actor, ¿eh? A mí se me vería desde el primer momento todo. Nada, qué va. Mucho más sencillo que todo eso, seguro.
¿Prefiere a la hora de pelear el título más implicados o prefiere que fuese una liga de entre dos o...?
Todavía. Y en lo que queda de temporada consideramos al Madrid un candidato al título. Sé que las diferencias parecen a veces pues que son grandes, pero no lo son tanto. Apenas 2.5 partidos. Entonces contamos con ellos como uno de nuestros rivales.
A estas alturas normalmente ya se planifican las próximas temporadas. ¿Usted está participando en la planificación deportiva de la próxima temporada?
Hasta ahora lo que hemos estado mirando es el tema de la pretemporada y claro, absolutamente. ¿Cómo va a ser la pretemporada y todo esto? Yo tengo que hacer un trabajo aquí y lo hago, absolutamente.
Oli Senabre, sé que ha sido tema de conversación durante estas fiestas navideñas, pero ¿veis algo diferente, intuís algo diferente en estas declaraciones a lo que se ha venido comentando sobre el futuro de Valverde? Que recordemos tiene un año prorrogable en condiciones en las que tienen que estar de acuerdo los dos, ¿no? Tanto el Barcelona como Valverde.
Yo veo una reacción normal, ¿no? Cuando las preguntas del día de hoy eran después de lo que comentabas anteriormente, las declaraciones de Barça TV, cuando se le pregunta por su futuro, dice, esa es la realidad. Las dos partes, tanto el club como el entrenador, tienen la posibilidad de ampliar una temporada más hasta el 2020. Nos emplazamos para más adelante. Cuando nos emplazamos para más adelante, a mi gente de su entorno, de Ernesto Valverde, ya hace algunos meses, me dijo que lo normal es emplazarse para la primavera. Es decir, para abril aproximadamente, abril-mayo máximo, porque no pueden esperar a junio. Termina el contrato el día 30 de junio y ahí es donde los dos dirán cuál es su opinión. Y en estos momentos, para mí, yo creo que es muy sencillo. Valverde dice que siempre ha habido buena sintonía, tiene una opción de seguir un año más y si las cosas no cambian, ahora mismo es líder, está dominando el vestuario, puede estar compitiendo por la Champions en el mes de mayo. Si es así, él dirá que quiere continuar. Y a ver si se atreve el Barça a decirle que no quiere que continúe. Porque yo considero que las cosas normalmente le van a ir bien en la Liga y en la Champions seguramente también, porque si Leo Messi dice cuando comienza la temporada la prioridad es la Champions, que copa más linda y tal, lo normal es pensar que estén vivos en el mes de mayo. Y si están vivos, Valverde dirá, quiero seguir, y el Barça no podrá decir, no quiero que sigas, al contrario.
Dani, ¿ves algo diferente en las declaraciones que te invita a pensar alguna cosa sobre
la,
el futuro?
De la respuesta intuyo lo mismo que Oli, que simplemente, bueno, sigue los plazos normales y no tiene ganas de mojarse ahora y no tiene ninguna obligación de decir nada ahora. Sería bastante sorprendente que a día de hoy, en el mes de enero, dijera algo muy cercano a me quedo, me voy. Sería muy noticiable, con lo cual de ahí no saco nada, pero debe ser de las pocas veces que... no coincido del todo con la visión de Oli, porque primero, es una sensación que yo tengo, ¿eh? A mí primero voy con la sensación y luego con la información. La sensación que tengo es que se me ocurren muy pocos escenarios en los que Valverde continúe por lo siguiente. Tengo la percepción de que si gana, se va a ir él. Tengo la percepción de que ahora, es verdad que ahora no, en las últimas semanas no, pero le he visto muy quemado. Con el entorno, sobre todo, con todo lo que genera el Barça, con algunas, en el caso de Dembélé, con algunas preguntas de periodistas, con si
el sobre
Barça
todo con el latiguillo de es poco valiente, ¿no?
Exacto, de si juega bien o no juega bien el equipo, con eso lo he visto muy quemado. Entonces eso es algo cíclico, que ahora puede ser que esté en un buen momento, ya veremos cómo va. Y si no gana, creo que el club es posible que le invite a que no siga. Y eso es una sensación mía, como digo. Y la información es que, no sé si ha cambiado en los últimos meses, pero la información es que el presidente Bartomeu, como mínimo a final de la temporada pasada, estaba un poco con la mosca. Él públicamente dice todo lo contrario, por supuesto, que está encantado con Valverde y tiene motivos para estarlo porque ha ganado el doblete, pero estaba un poco con la mosca detrás de la... o con dudas respecto a Valverde. Y el día Bartomeu, que tiene muchos defectos, pero que es un tío muy tranquilo, muy calmado, que cuesta verle enfadado, según cuentan en el club, el día de Roma estaba, justo después de la eliminación, muy, muy, muy cabreado. Dicen los que le conocen bien que es de los días que más enfadado se le ha visto y que el enfado era con el planteamiento de Valverde. Que él no,
bueno, ahí tendría argumentos, claro, ahí Dani tendría argumentos, Bartomeu, pero yo estaba hablando de un escenario idílico.
Sí, es decir, sí, sí,
que
sí,
estés
sí.
Líder de la Liga en el mes de mayo, que estés a punto de ganar la Liga, que puedas llegar a semifinales, final de la Champions, y entonces a ver quién se atreve.
Por ejemplo, Liga y Copa valen, o sea, lo mismo que hizo el año pasado le vale.
Bueno, no porque, quiero decir, Liga ahora mismo es líder y lo normal da la impresión de que puede seguir.
El gran
siendo,
favorito,
¿no?
Es el Barça. El favorito para ganar la Liga
y
es
la
el
Copa
Barça.
No es prioritario. Es decir, que si se hace un mal papel en la Champions, sí que puede valer para lo contrario. Es decir, para que Bartomeu, lo mismo que cuando pasó en Roma, diga, pues realmente teníamos razón y tal, y no debe de
da
seguir.
Da la impresión pero a 600 o 700 kilómetros que la Liga de Campeones es la que pesa, la que le da,
claro,
la que no le da
si tú das
el
buena
pasaporte
imagen.
De continuidad. Ahora, luego puede pasar lo que dice Dani, que a lo mejor él diga, bueno, ya lo tengo hecho,
claro,
y me voy. Pero ganar la Liga de Campeones te da la posibilidad
de
ganar dos torneos más, ¿eh?
No van a esperar, Corro, no van a esperar a ganar o no la Liga de Campeones. Porque la Liga de Campeones, la final, es el día 1 de junio.
Eso es.
Y lo normal, si son serios, es que en el mes de abril o mayo, cuando estén en semifinales o más o menos por ahí, y esté a punto de acabar la Liga, entonces se sienten y digan, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo voy a supeditar a que ganes la final de la Champions o no?
No sé, el corte es ahí.
Yo creo que el club no debe de supeditarlo a eso si es que estás en condiciones de competir. Luego puedes ganar o perder. ¿Me explico?
Total.
Y después otra cosa. Las preguntas que se están haciendo a Valverde es porque se somete en ruedas de prensa. Pero, ¿qué respondería Bartomeu ahora mismo si le preguntaran, ¿va a seguir Valverde?
Vamos a esperar. Yo creo que diría,
claro,
vamos a esperar, ¿no?
Sí, vamos a esperar. Y si las
total,
cosas van bien, le van a renovar. Y si no van bien, pues adiós, muy
porque
bueno.
Porque
si van bien, no se atreverán a decirle que no sigue.
¿Lo decide Bartomeu o lo decide Pep Segura y Abidal? ¿O lo decide...?
La última palabra, no tengas duda, que la tiene Bartomeu.
Bartomeu, pero asesorado por alguien, ¿no?
Bartomeu, sí, sí.
Claro,
tiene
claro.
Sus asesores, pero es una
pero de acuerdo,
del presidente.
De acuerdo con argumentos deportivos.
Sí, sí.
Vale.
Creo.
Oye,
yo,
Otro tema. Es portada hoy en los dos diarios que se editan en Barcelona. Uh-huh. Yo no había oído este nombre. Todibo,
sí.
Central del Toulouse. O sea, que no le he visto jugar. Es muy joven, del 99, del 30 de diciembre del 99. Y
sí.
Es portada en los dos diarios diciendo que está atado.
Sí, no se le ha visto jugar mucho. Tienen muy buenos informes y no se le ha visto jugar mucho, sobre todo porque viene de categorías inferiores y ha jugado solamente 10 partidos en el Toulouse. Hasta que en el mes de... Tiene solo 19 años, como dices, hasta que en el mes de noviembre la gente del Toulouse vio que era muy bueno y, por lo tanto, le quiso hacer un gran contrato profesional y él dijo que no. Entonces queda libre y dice que no, y la gente que sigue el tema, como Elena Condis este mediodía, a primeras horas de la tarde se lo decía Paco González, es que esto está hecho. Solamente falta ver si vendría ahora en invierno. Ha venido ya Jason Murillo y a lo mejor pues no vendría ahora, o se espera a que venga en verano. Pero los informes son muy buenos, está prácticamente hecho, y de hecho, desde el Gazzetta dello Sport de Italia, se dice que la Juve también iba detrás de él y que ha desistido porque sabe que el Barça está muy, 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 muy cerca de él y que tiene casi cerrado a este chaval, que ya te digo, ha jugado solamente 10 partidos en el Toulouse, en primera división, y que se plantó, lo mismo que Rabiot, porque quería quedar libre, queda libre, y de momento, desde el mes de noviembre, no juega con el Toulouse.
Esto sí suena, se le ha visto poco. Suena más a Vidal, ¿no? A Eriza Vidal, que tenga relación con los informes franceses, ¿no?
Es un sí, está mucho con el mercado francés, a Vidal.
Sí, es un proceso de afrancesamiento del club, que no critico, porque a mí me encanta el fútbol francés, pero está virando hacia ahí y Erika Vidal es su principal fuerte, es ese, que domina, controla, conoce jugadores del fútbol francés y a partir de ahí van saliendo nombres y este parece que está, bueno, parece no, está, lo acaba de decir Oli, lo explicaba Elena, que está completamente cerrado. Yo no creo que sea criticable, pero sí que observo, simplemente como observación, que nos estamos acercando a la holandización de Van Gaal, con Kluivert, Frank de Boer, Rijkaard, Bogaert, etcétera. Está pasando un poco lo mismo.
Ojalá haya algunas gotas holandesas, ojalá.
A veces pasan
estas cosas, por ejemplo, es complicado.
En el Real Madrid, por ejemplo, yo creo que va hacia un cierto tono brasileño el equipo, después de las últimas incorporaciones que se están haciendo, pues sí, a veces pasan estas cosas. Dani, ¿qué le pones? ¿Pones algo esta noche o pasas?
No, o sea, físicamente no pondré nada, pero espiritualmente me retrotraeré a las épocas en que ponía palanganas llenas de agua para los camellos.
Qué bueno.
Y tal. Está bien, es lo que me decían a mí, que los camellos tenían sed.
Eso es, claro que tienen sed. Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, vamos con el partido. Gema, ¿te acuerdas de lo que pasó el año pasado en el partido en el Getafe-Barça?
Que le costó mucho ganar al Barça, que en un despiste reconocido por Bordalás y los suyos dieron vía libre a Messi para que hiciera sus diabluras y consiguiera dar aquel pase a Paulinho, que lo recuerdan también mucho, que le costó mucho ganar al FC Barcelona. Recuerdo también que se metieron mucho con el césped y con razón del Coliseo Alfonso Pérez. Nada que ver, Oli, podéis estar absolutamente tranquilos porque sí, ya veréis que mañana es una alfombra.
Nos lo dijo Jaime Mata el otro día en Sportscope, que estaba muy bien el campo.
Muy bien. Es que ya verás que no tiene nada que ver con el del año pasado. Dice Ángel Torres, el presidente, que es el mejor de toda la liga. Y recuerdo también que Gakou marcó un golazo. Mañana no se va a ver a Gakou porque recuerdo que está en la Copa Asia y además buscándole novias. Están en el club para la salida al japonés. Tampoco va a poder contar el Getafe con los lesionados Markel Vergara y Amat Ndiaye, y atención a la banda izquierda, Corro. Yo no hago más que preguntar y parece que muchos no descartan ese experimento de volver a poner precisamente a Jaime Mata en esa banda izquierda, como ya hizo en el partido del Girona.
Vale, pasó otra cosa más que recordará mucho Dembélé, que fue, Oli, la lesión grave de Dembélé.
Se lesionó allá en la banda, sí, después de darte tacón.
Llegando a la línea de fondo, sí, y sí, se tuvo que ir a operar, ¿a dónde fue? A Finlandia, izquierda, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Y luego reapareció, me parece que hace un año, en el mes de enero. Quería reaparecer en diciembre, no pudo, me parece. Y al final, sí, sí, reaparecía después de, si esto fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 o 5 meses.
¿Hay alguna noticia importante para la alineación de mañana de Valverde?
No, yo creo que van a jugar los mejores. Es decir, de los partidos que tiene por delante el Barça, el más trascendente es este. Y además antes va a jugar el Sevilla y el Atlético de Madrid, con lo cual no van a poder ganar los dos. Con lo cual puede agrandar esa ventaja y debe ser un partido vital para mí, para Valverde, en este mes. Luego viene Copa y tal, con todos los respetos, se levante el próximo jueves. De manera que si juegan los mejores, y Busi está ya recuperado y Sergi Roberto ya tiene la alta médica, yo creo que podría jugar el equipo de gala. Es decir, Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busi, Rakitic, Arturo Vidal, Leo Suárez y Dembélé. Y después si ha de hacer ensayos y variantes y tal y todo eso, lo hará el próximo jueves contra el Levante. Porque después en Liga, por ejemplo, tiene Eibar, Leganés, para mí es el más trascendente de momento del mes de enero.
El Barça tiene al Levante en Copa y el Getafe tiene al Real Valladolid en casa.
Eso es.
En el Coliseum, que se llena esto mañana, ¿no, Gemma?
Sí, no hay entradas. Se agotaron hace unos 10 días. Las entradas costaban entre 60 y 100 euros. Así que todo va a depender de la respuesta de los abonados en el Coliseum, que recuerdo que en el Geta son más de 12.000 los abonados que tiene este año. Así que todo va a depender de ellos para que se vea el Coliseum absolutamente lleno.
¿Quién sabe?
Por cierto, esta tarde los Reyes han aterrizado en helicóptero en el Coliseum Alfonso Pérez.
Digo que lo mismo han dejado algún sobre los Reyes Magos esta noche. Dejan algún sobre esta noche en alguna casa con un par de entraditas. O,
seguro,
para
seguro,
algún niño, seguro.
Por supuesto.
¿Vosotros qué ponéis esta noche? ¿Qué te ha dicho Sira que pongas?
Sira, ya la has escuchado, que me ha dicho que ponga un bocadillo de calamares y langostinos. Toma, ya le he dicho que
casi
tiene que ir.
Me apetece ser Rey Mago. Bocata de calamares y langostinos en la Casa de los Santos.
Ya le he dicho que no puede ser. Es que ya le he dicho que no puede ser, que aún con mucha prisa les tenemos que dejar un poquito de leche y unas galletas. Le hemos dejado unas galletas de dinosaurios, sí.
Oli, ¿tú qué dejabas en casa o dejas?
Agua y un poquito de roscón de Reyes, que está muy bueno.
Ah, qué bueno. Joder, se van a poner los Reyes Magos hasta arriba. Bueno, mañana os escucho. Un abrazo.
Ahí estaremos.
Un beso, Corro. Adiós, Oli.
Este estudio central de la cadena COPE del Tiempo de Juego, Juan Gato, la Miau.
Buenas noches.
¿Qué tal? Que las noches de Reyes también la gente sale mucho, ¿verdad?
Bastante.
¿Tú te has retirado de las noches de Reyes?
No, yo sigo enganchado.
¿Sigues enganchado a la noche de Reyes?
Por cuestiones laborales, pero sigo enganchado.
Digo que es una noche que la gente sale mucho, ¿a que sí? Se deben cruzar con los Reyes Magos, muchos de ellos, ¿eh?
Hay gente casi que les invita a irse ya de... Pero sí, sí. La verdad que no sé cómo será esta noche, pero... Pero sí suele ser...
Promete,
pero,
¿no?
Sí, sí, sí. Además cayendo en sábado.
Oye, hace frío que vienes de la calle ahora. ¿Sí?
Horroroso.
¿Hace mucho?
Horroroso.
He salido yo un momento que pasaban los Reyes por la Plaza de Cibeles y no me parece que hacía tanto frío, pero sigue sí, entonces.
Yo he visto la cabalgata en Morata Tajuña.
¿Sí?
Pasmao.
¿Sí?
Sí, a 0 grados, horroroso, pero bueno, bien.
Bueno, vamos con el Real Madrid, que juega mañana partido contra la Real Sociedad. La gente está muy pendiente de lo que haga el Real Madrid a las 6:30 del partido en el Bernabéu después del empate contra el Villarreal. Miguel Ángel Díaz, Boyarizo, Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas
noches. ¿Has ido a ver la cabalgata o no?
Sí, sí, he estado en Leganés viendo la cabalgata, viendo
a
los Reyes Magos.
¿A tu niño o qué?
Se ha fotografiado con Gaspar y
no
con
fastidies.
Baltasar.
Joder, qué sí, suerte, sí, claro, sí. Como eres un reportero claro. De prestigio, ¿no?
Dicho, sí, a los pies de la carroza hemos bajado
claro,
a su majestad.
Claro. ¿Sí? Joder, qué bien.
Ha tenido ese detallazo.
Bueno, los conocerás tú, ¿no? De tantas veces que
sí,
has andado por el mundo.
Gaspar
bueno.
Me ha dicho que escucha la COPE habitualmente. Y
Melchor quizá, yo creo que también.
Sí, bueno, con Melchor no he podido hablar, pero con Gaspar sí me ha dicho que es fiel oyente de esta emisora.
Bueno, debe estar. Está Tomás Guas. ¡Hola, Tomás! Ahí va, esa línea que ha estado ahí petardeando.
¿Cómo estás, querido?
Ah, sí, te oigo. ¿Qué tal, Tomás?
¿Qué tal?
¿Me oyes bien
sí,
o qué?
Sí, bien. Hombre, por favor, estoy absolutamente enloquecido.
Aquí,
yo perfecto.
Aquí la cadena COPE llamando, ¿dónde estás? ¿En el pueblo o dónde estás? Ay, esa línea no funciona. No, mira, esa es la línea. Bueno, Tomás Guas, ahora le llamamos, sino por teléfono, que ha estado fallando la línea durante toda la tarde. Y está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, feliz año.
Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, acabando las vacaciones hoy.
¿No te echas a la calle tú o qué?
No, ni he podido ver la cabalgata porque estaba en F, un buen día para volver.
Sí, bueno, está bien, hay que currar. ¿Y está Sande en San Sebastián? Hola, Sande.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has ido a ver la cabalgata o no?
Sí, señor.
¿Sí?
Como corresponde.
¿Por dónde han pasado los Reyes en San Sebastián?
Bueno, han dado una vuelta que hacen habitual. Desde
¿Playa de la Concha o no?
Sí, sí, siempre paseando, bordeando la Playa de la Concha, Boulevard, la Plaza de Bilbao. Bueno, un recorrido que todos los donos tierras conocen. Y además es precioso porque los bomberos también ahí, van todos los equipos del ayuntamiento y le dan un poco más de vistosidad al tema.
Qué bien. Está Tomás por teléfono. Tomás.
¿Qué tal, querido? Sí.
Ya mejor. Sabemos, la primera petición que hay que hacerle a los Reyes Magos es que saben de informática y también de electricidad.
Sí.
Entonces
sí.
Esta noche que se pongan ahí con la línea, ¿no?
No, un camello que ha pisado el cable y estamos
jugando. Bueno, vamos allá. Quiero que escuchéis a Solari, le hemos escuchado al principio esto de no subestimen los empates, éramos novenos y somos cuartos ya, que parece un discurso conformista, a lo mejor no era su intención, pero ha sonado en ocasiones a eso. Incluso hoy he visto en marca.com que comparaban un poco esta frase con aquella de Schuster, la de es imposible que ganemos en Barcelona y esas cosas, ¿no? Que suenan a discurso raro dentro del madridismo, del ADN ganador que tiene el Real Madrid. Estas son las cosas hoy de Solari.
Teniendo en cuenta el corto espacio de tiempo entre un partido y otro, que es lo más importante de cara al partido de mañana y sobre todo también de cara al intenso mes que tiene el equipo por delante con muchos partidos. Gracias.
Lo más importante es que logremos sostener el nivel de energía en cada uno de los partidos, que recuperemos a los jugadores que tenemos lesionados, porque no son máquinas los futbolistas, ¿no? Tienen un partido cada tres días, es duro.
Sinceramente, ¿usted ahora mismo, después de lo que ocurrió el otro día, está algo preocupado, poco preocupado, nada preocupado?
El objetivo es seguir escalando posiciones, ¿no? Y somos conscientes de que el comienzo no ha sido fácil y ahora hemos pasado del puesto noveno al puesto cuarto y tenemos que seguir escalando y aún nos queda espacio por recortar. Lo que tenemos que hacer es ahora, el fin de semana, salir a dar la pelea y asumir el reto, que aparte el reto y la pelea y asumir las situaciones difíciles es precisamente de lo que se trata el carácter ganador, y eso es lo que venimos haciendo. Así que nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo.
¿Lo de Villarreal fue un accidente o fue una realidad?
Todos los equipos, y aparte tenemos una de las ligas más bonitas y más competidas del mundo. Aquí ningún equipo te regala nada y todos tienen talento individual y colectivo para hacerle daño a cualquiera. Me parece que eso se ve en la liga, que es muy, muy competida, que es difícil para cualquiera sacar los puntos y que tampoco hay que subestimar los empates. Evidentemente que queremos ganar y queremos ganar todos los partidos, pero la competición está abierta a los resultados.
¿Piensa que se está siendo injusto con Marcelo?
Marcelo ha tenido un primer semestre muy difícil. Ha tenido tres lesiones musculares. Él poco a poco ha ido cogiendo el ritmo. Es muy, muy importante que él no se vuelva a lesionar. A lo largo de un año hay partidos y hay performances que son mejores o que son peores, pero Marcelo es un jugador fundamental para el equipo, para el club, y lo que tenemos que hacer es cuidarlo.
Miguel, tú has estado en la sala de prensa. ¿Te ha llamado la atención esas dos frases de no subestimen los empates y éramos novenos y somos cuartos?
Sí, ya me llamó la atención el discurso de Solari después del empate en el Estadio de la Cerámica, incluso bromeando con Javier Herráez por si le preguntaba o no por Isco otra vez. Y hoy me ha llamado la atención que hasta en dos ocasiones ha pronunciado eso del noveno al cuarto, que es cierto que desde que él cogió el equipo, pues el equipo ha subido 5 puestos en la clasificación, pero está exactamente a la misma distancia del líder que cuando lo cogió, a 7 puntos. Y bueno, aunque luego matiza que la competición es muy abierta, que evidentemente el objetivo es ganar, pues a mí me ha llamado mucho la atención. Además, hoy hablaba con Fernando Burgos después del entrenamiento y tenía el mismo pensamiento que Miguel Ángel Lara en esa columna a la que te referías, ¿no? Yo creo que es una frase que no le va a venir bien a Solari, que se puede recordar dentro de un tiempo, como aquella de Tosa del cerdo volando o la de Schuster, que era imposible que el Madrid ganara en el Camp Nou.
Roberto, Tomás, que ¿os chirría un poco ese discurso? ¿Os parece normal o qué?
Dale, Tomás, que estás por teléfono.
A mí sí que me chirría un poco. Ahora, yo creo que él hace como una especie de reflexión, como siempre los entrenadores, medio justificando y explicando pues lo que, hombre, que el Madrid empate un partido, pues puede pasar, que se acostumbra al empate. No sé si hay que cogerlo con pinzas o no, sorprende. Ahora, yo le escucho y va un poco en la línea diciendo, bueno, estamos ahí puestos, la liga es complicada, en fin, todas estas milongas que nos cuentan generalmente los entrenadores. Pero que no sé si él, dudo mucho que el entrenador del Madrid se conforme con un empate. Digamos que no es una frase afortunada, pero tampoco le buscaría muchas más vueltas, ¿no?
Roberto.
Me parece, perdóname, que era mucho más cante lo del Camp Nou que esto.
Roberto.
Sí, yo quiero mucho a Miguel Ángel Lara, sin duda un compañero de marca, uno de los más fieles de la profesión de todos estos años, pero yo he visto un poco exagerado comparar lo que ha dicho Solari, sacarlo un poco de contexto y ponerlo a la altura de frases históricas como la de Schuster. Yo creo que Santi empieza a sentir lo que es el banquillo de Real Madrid. Ahora sí lo está sintiendo. Hasta el Mundial de Clubs era un técnico, ya no era interino, pero bueno, estaba obligado a ganar el Mundial, lo gana, pero llega la hora de la verdad. Ahora el Real Madrid tiene que ganar o ganar, y tiene la obligación de ganar un título grande, y ahora los ojos ya miran a Solari. El otro día no estuvo bien en la Cerámica, en el empate ante el Villarreal, los cambios no fueron acertados, y ya se mide cada detalle. Si se ríe en rueda de prensa con Zidane, la sonrisa calmaba todo y se elogiaba. A Solari se le critica ya. Si hoy dice este pequeño fallo dentro de una frase en la que está reivindicándose a sí mismo, diciendo que ha pasado al equipo de tenerlo fuera de Europa a de momento tenerlo ya en competición europea y el siguiente paso ir a por el líder, pues ya estamos sacando de contexto esa pequeña frase y que no digo que sea un acierto, que para nada puede decir es un técnico de Real Madrid, pero no lo podemos equiparar a otras frases históricas, ¿no? Yo creo que ya se siente un poquito la diana, Santi.
Bueno, esa frase...
Y otra cosa, a mí me sorprende mucho la poca autocrítica que hay. Ha dicho, estamos contentos con lo que estamos haciendo. Bueno, pues yo creo que el Madrid no puede estar contento con la segunda parte del otro día, aunque lo reconoció, y me llama la atención la poca autocrítica que hay en las ruedas de prensa.
Sí, él, yo creo que sitúa el discurso en positivo porque entiende que para que le den palos ya estamos los demás, ¿no? Y quiere situar un poco el discurso en positivo, pero hay cosas que suenan raro, porque no es lo mismo empatarle al Barcelona en el Camp Nou que empatar con el Villarreal, que está... pues al borde del precipicio, no es lo mismo, o sea, que hay empates que sí tienen su valor, que tienen más valor que otros, y el Villarreal el otro día, pues no es un empate del que puedas presumir, ¿no?
Yo creo, entiendo. Lo que quiere defender Santi, yo creo, es la igualdad de la liga, que lo explica antes, ¿no? Que cualquier equipo en esta liga, hemos visto que aunque esté abajo te puede ganar y te puede empatar. Lo que es indefendible es que te empaten teniendo el partido ganado, después de tener un mano a mano Lucas Vázquez con Asenjo, con el portero rival, y la imagen y la indolencia que dejó Real Madrid. Eso no se puede defender.
Bueno, es que los cuatro equipos que están por delante del Real Madrid ahora mismo, no ha ganado a ninguno de los cuatro. Oye, ha perdido con tres y ha empatado, si no me equivoco, ha perdido con el Barça, con el Sevilla y con el Deportivo Alavés. Y solo ha empatado con el Atlético de Madrid. O sea, a esos cuatro no le ha ganado a ninguno. Pero diré una cosa, creo, Pedro, que estás ahí, que con Zidane pasaba una cosa parecida, que con los de arriba también tenía sus problemas.
Sí, en las últimas ligas le ha costado una barbaridad ganar al Barça y al Atlético de Madrid y raramente lo ha conseguido.
Claro, esas cosas, o sea, le pasaban. Le pasaban al Real Madrid, que es evidente que Zidane pues se tenía ese aura, que yo creo que Solari trata de parecerse un poco en lo bueno que tenía Zidane, pero le cuesta más que a Zidane, ¿no? Que esa broma, por ejemplo, que hizo después del partido contra el Villar con Javier Herráez, pues a lo mejor con Zidane pues hubiera sonado diferente, ¿no? Y con Solari no suena igual, porque cada uno tiene sus cosas.
Y sin a lo mejor, a Zidane nunca se le hubiera echado en la cara ni se le hubiese dado los palos que está dando Solari por esa sonrisa y esa broma. Nunca.
Bueno, están casi en el mismo punto
pero,
que el año pasado.
Pero yo creo que había un punto más autocrítico en Zidane, Robert. Es cierto que Zidane vendía también positivismo, que a mí me parece bien, sonrisa también, pero yo creo que Zidane a veces reconocía cuando el equipo jugaba mal que no se había jugado bien, incluso pues esbozaba algún defecto que tenía el equipo.
Pero totalmente de acuerdo, Miguel, pero lo hacía desde el poder que tenía Zidane en el vestuario, la autoridad que tenía hacia los jugadores, la admiración de los jugadores hacia él. Eso de momento Solari no lo tiene. Yo no me imagino a Solari pegando un grito en el vestuario o dando las órdenes, que tampoco era Zidane muy de gritar, pero no tiene ese carisma que tenía Zidane en el vestuario.
Bueno, mañana es evidente que el Real Madrid se mide ante su afición y que yo creo que ya está en la frontera de perder la Liga. Si el Barcelona hace los deberes, está en la frontera. Vamos a ver qué hace mañana el Barça en Getafe. Pero estás a un punto o dos de decirle adiós a la Liga. Estás a 7 puntos. Y el problema no es el Barça, sino que por delante está el Atlético, el Sevilla y ahora de momento el Deportivo Alavés. Y encima tu problema es que no eres fiable. Y encima tienes un montón de lesionados. El último es Gareth Bale, que ya sabemos lo que tiene, ¿no, Miguel?
Sí, tiene una rotura fibrilar de grado 1. En el suelo de la pierna izquierda, ayer contábamos que fue sometido a pruebas, es la octava lesión en este músculo desde que llegó al Real Madrid y va a estar en torno a 3 semanas de baja si todo va bien. Así que ese es el diagnóstico y por lo demás decir que mañana por la mañana se hace pública la convocatoria, que siguen de baja por lesión tanto Marco Asensio como Marcos Llorente como Mariano, y te cuento también que Brahim Díaz se ha despedido hoy de sus compañeros en el Manchester City y que va a ser presentado el próximo lunes en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu.
Entonces, ¿mañana qué? ¿Mañana Isco o no?
Yo creo, tengo dos dudas. La primera, yo creo que va a mover algo el equipo Solari, no mucho. Hoy ha defendido a capa y a espada a Marcelo, ha dicho que lo más importante es que no se lesione. Así que o mañana o el miércoles va a entrar Reguilón, no sé si ya mañana, no va a ser un castigo, porque evidentemente no está bien, pero ha dicho que es fundamental que no vuelva a tener una lesión, a ver qué pasa ahí, y luego a ver quién cierra el once, sin Bale, pues si Isco, que fue el que le sustituyó el otro día en el descanso del Estadio de la Cerámica, o si mete a Vinicius de salida, que para mí sería una sorpresa, pero que es una posibilidad.
Tomás, ¿a quién pondrías, a papá o a mamá, a Vinicius o a Isco?
Yo creo que ya ponga Vinicius.
¿Vinicius?
Pero no por Isco, por comparar. Es que yo creo que este chico algún día tiene que salir del Madrid a jugar de titular. A mí esa impresión, porque creo que estamos hablando más allá de aciertos del entrenador hablando, ¿no? Lo que el Madrid tiene que preocupar es, oiga, es que está usted otra vez como estaba durante los últimos años varias veces. O sea, en el alambre a 4 a 5 de enero, o sea, es que es una cosa, es difícil de entender.
Esa es la frase, Tomás. El Madrid vive en el alambre permanentemente. Claro. A veces termina y llega hasta el punto final y todavía en los últimos años no se ha caído, pero una vez estás te caes.
No, hombre, seguro, seguro, porque claro, no puedes estar siempre, y si te caes cayéndote de pie, o sea, un día te rompe la crisma, y eso está para verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues decir, claro, mañana y pones a Isco, estupendo, pues sí, hombre, un día tiene que ser hijo titular. Ahora, este muchacho, claro, le dice, bueno, algún día tiene que ser el Madrid con un delantero. Y tienes ahí a este hombre a ver qué es lo que pasa.
Mira,
no sé.
Cualquiera de los dos, porque entre los males del Madrid está que es muy plano esta temporada. Es muy plano, hay pocas cosas diferentes.
Esto sorprende.
Isco es una cosa diferente y Vinicius es otra cosa diferente. Roberto, ¿tú a quién pondrías mañana, Isco o a Vinicius?
Yo pondría a los dos. Yo, si,
¿y a quién dejabas fuera?
Es que si un día en el que no está Marco Asensio, en el que no está Gareth Bale, en el que no está Mariano en la parte ofensiva, Isco es suplente, es para que vaya.
Entonces quitas a Lucas.
Es para que vaya haciendo la maleta y que se marche.
Pero quitas a Lucas, entonces.
Pues sentar a Modric.
No, yo creo que Modric viene de un proceso gripal y puede jugar Isco un poquito más retrasado, una zona en la que está muy cómodo, y seguir con el tridente. Si quieres apostar por Vinicius, Lucas Vázquez y Benzema, yo creo que sería la fórmula, dar descanso al centrocampista, bien sea Kroos o Modric. Yo creo que más el croata por esa gripe que ha tenido, y meter a Isco en esa zona, y si no, variar el sistema. El Real Madrid puede jugar con 4-4-2 y te entran casi todos, y darle libertad a Isco, que otros entrenadores le han buscado el sitio donde es pura magia, ¿no? En la media punta. Solari tendrá que hacer algo para encajar a Isco en el Real Madrid.
Sí, yo creo que una de las cosas que se le reclamaban a Solari es que le tirara un cabo a Isco. Y bueno, agobiado un poco por las lesiones, el otro día se lo tiró. Yo creo que cuando salió Isco no es que hiciera la séptima maravilla del mundo, pero las tres o cuatro cosas que hace Isco son diferentes a lo que tiene el Real Madrid. Y un poco que ponga Isco y un poco que ponga Solari de su parte, pues entre los dos tendrán que recuperar a este futbolista, que es fantástico. O sea, que no hay ninguna duda de que es una cosa diferente a cualquier otra.
Y ya que es el Día de Reyes, no habrá mejor regalo para el madridismo que si Isco es titular y hace un gran partido, vuelva las cosas a su cauce, sí, sí, y no, empieza no, mira, a tener
el otro
confianza.
Día, el otro
y
día en Villarreal, si Isco la que tira al final, que iban 2-2, la mete, seguro que le cambia la vida a Isco y también al Real Madrid, que necesita algo diferente. Aunque va a ir tambaleándose. Bueno, mañana vamos a ver qué pone entonces. Por cierto, que habéis dicho lo de Modric. He leído algunas informaciones que hablan de que el club estaba un poco mosca porque había puesto a Modric con gripe. ¿Es así? ¿Os consta eso?
Sí, sí. Bueno, hoy ha justificado Solari diciendo que quería jugar, que ha certificado el compromiso del croata, ¿no? Pero bueno, el otro día le tuvo que sustituir en el minuto 60. No hablamos de una final de la Champions. Pues no sé, si Modric está renqueante con una décima de fiebre en las últimas horas, pues no sé, pon a Isco, pon a Ceballos, ¿no?
Sí, le leía a Jaime Rodríguez en El Mundo que había otros tres jugadores con gripe en el Real Madrid.
Contra epidemia, eso.
Sí, sí, no, dijo que uno era Modric y otros tres más. No sé si tenéis confirmado pues ese tema o no sé, o eran suplentes o...
Sí, ha habido un virus bastante extendido, ¿eh?
Pero lo que dice Roberto, no, lo que dice Roberto no está mal. Si este muchacho está ahí con medio trancazo, pues óigame, y tal como tiene el mes de enero, pues pon a otro.
Pero le debió parecer a Solari tan importante,
sí,
ganar en Villarreal,
sí, sí, sí,
que
sí,
dijo,
sí,
voy a ponerle. Le pareció, sí, sí. Digo, me engancho un poco a la cabeza, bueno.
Y que luego públicamente Corro y lo ha vuelto a negar, que haya jugadores intocables, pero se ve claramente que si Marcelo sigue jugando, hay jugadores intocables. Está claro que hay jugadores a los que Solari no, de momento no se ha atrevido a sentar, por sea cual sea su estado de forma. Y al final, empezar el año con Modric en el banquillo suena raro. Si tú con el jugador hablas y te dice el jugador, te asegura, como ocurrió en este caso, que está en condiciones de jugar una hora, pues al final lo pone.
Muy bien. Roberto, Tomás, ¿qué ponéis esta noche ahí a los Reyes y a los Camellos?
Yo un poquito de roscón, un vaso de leche y antiguamente caramelos, que creo que ahora como no tomo azúcar no hay mucho en casa.
Vale. ¿Y Tomás?
Yo agua y pan para los camellos y un whisky para los Reyes, que sé que hacen frío y les entona.
Un buen whisky, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, Tomás, Roberto, hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Felices Reyes a todos.
Igualmente. Marco Antonio, esta Real Sociedad de Imanol, ¿qué vamos a ver mañana?
Bueno, lo primero que ve la Real Sociedad es el panorama que se va dibujando de un Real Madrid que parece un auténtico desastre, ¿no? Que no funciona, que se pone la piel de cordero. El Real Madrid, con Isco, con toda la tropa que viene detrás, con todos los jugadorazos que tiene el Real Madrid, que van a pegar bofetones, porque aquí en San Sebastián lo que tienen muy claro es que, a pesar de todo lo que se diga del Real Madrid, sigue siendo el Real Madrid y va a estar siempre entre los cuatro primeros, tarde o temprano, y al que le toque llevar las primeras bofetadas, pues va a caer, y lo que pretenden es no recibir la primera, ¿no? Pero van en cuadro, ojo, porque van en cuadro, van con mucho entusiasmo, vuelve Imanol, vuelve la presión alta, vuelve el descaro, pero vamos a ver de qué manera se gestiona. La principal novedad va a ser Ayem Muñoz, que es un lateral zurdo del Sanse, que tiene opciones de formar como titular. Teo no puede jugar por contrato y Kevin tampoco, que está lesionado, o sea que en principio entra en esa primera convocatoria de Imanol Alguacil y con serias opciones de ser titular. Bajas significativas también: Miguel Ángel Moyá, el portero titular hasta ahora, pero bueno, está Jero Rulli, y Sandor Ramírez, que fue baja de última hora, ambos con problemas musculares, y tampoco llega todavía Lucas Angali. Hemos estado hablando de que había posibilidades de que entrase por las declaraciones de Imanol, pero bueno, todavía no cuenta para entrar en guerra, para entrar en batalla. Se espera una Real, como te digo, muy agresiva, que va a ir a por el Real Madrid. Ojo, porque Yanusá está con chispa y William José, sobre todo, con más hambre que nunca, porque no está marcando goles y tiene muchas ganas de demostrar en el Santiago Bernabéu, que es un delantero que ha contado para la selección brasileña y que quiere seguir teniendo cartel.
Vamos a disfrutarlo mañana. ¿Qué ponéis esta noche, Miguelito, que le pones a los Reyes?
Pues mira, Mario les ha dejado a los camellos, ¿sí?, un poquito unas zanahorias troceadas, con un poquito de agua, ¿sí?, y un poquito de mazapán, turrón y leche para sus majestades con galletas.
Parada larga tienen que hacer ahí. Y Marco, ¿qué pones tú?
Yo es que estoy flipando con Pepa, tú, porque le ha colocado aquí, ¿sí?, primero, hace natación, gimnasia rítmica, le encanta el deporte, le encanta correr, y estoy viendo ahora, lo tengo de frente. Y veo,
¿no se ha dormido todavía, Pepa?
Está a punto, está dando la vara ya Jesse en la habitación, sí, pero vamos a intentar dormir. Pero fíjate, le ha puesto zanahorias, un clásico, leche desnatada sin lactosa, atención.
Qué bueno.
Y arroz tostado integral.
Buah, hay que pasarse, o sea, por casa de
increíble lo de esta
de
chica.
Los Andes.
Tenemos una chica de Olimpiadas en futuro, potencia.
Muy bien, pues la entrevistaremos si nos da tiempo. Bueno, un beso para Mario, beso. Otro para Pepa, otro para Jessica Figueroa, compañera, sí, de Vamos, en el informativo diario que hacen en Vamos. Y que paséis buena noche de Reyes. Un abrazo, Miguelito.
Gracias, un abrazo.
Adiós, Marco. Hasta luego. Bueno, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta para toda la audiencia Juan Andrés Ruber. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, se encuentran recorriendo uno a uno todos los hogares de España para dejar sus regalos. Previamente, los Reyes Magos han estado esta tarde noche de cabalgatas por todos los rincones del país. Esto ha sido, José Luis, lo que han pedido algunos niños.
Entradas para el concierto de Operación Triunfo.
Más el oso que se cae Papá Noel a la nieve.
Unos cascos para la Play 4 y una funda para el mando de la Play 4.
Pedirse 200 cosas o 300 menos aún.
Regalos para todos los gustos, la ilusión de los niños y también la ilusión y los nervios de los padres y los mayores. Esto es lo que le han dicho a nuestra compañera Merche Trujillo en la cabalgata de Reyes en Madrid.
¿Quién están más nerviosos estos días, los niños o los mayores?
Los mayores.
Volvemos a ser niño en este caso.
A ser niña. Sí, yo sí. Mi hija es ella y una amiga. Y yo soy más nerviosa que ellas.
¿Los padres están más nerviosos que los niños, sí?
Más ilusión la tiene ella.
Con mucha emoción.
Como siempre.
Sin duda alguna, sus majestades de Oriente tienen largo trabajo por delante en la noche más mágica del año para que ni un solo niño ni ningún adulto se quede sin regalos cuando se despierten mañana por la mañana. Unos Reyes Magos que han pasado más frío del habitual en su paso por España. Es cierto que ha predominado el buen tiempo en prácticamente toda la península, pero las temperaturas han bajado considerablemente en las últimas horas. De cara a este domingo, continuará el tiempo estable en la mayor parte del país, con predominio del cielos poco nubosos y temperaturas significativamente bajas en áreas de la vertiente atlántica peninsular. Y en clave de sucesos, te cuento que los cuatro jóvenes detenidos como presuntos autores de una agresión sexual a una joven de 19 años, supuestamente bajo los efectos del alcohol y las drogas, se encuentran en prisión provisional. Los hechos tuvieron lugar la pasada Nochevieja en Callosa de Sarriá, Alicante. Los cuatro hombres, uno de ellos con antecedentes por violencia machista y abusos con una menor, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de agresión sexual, dos delitos de abusos sexuales y un delito contra la intimidad. Y seguimos en clave de sucesos. Tres personas han muerto y una treintena han resultado heridas, entre ellas un bebé en estado crítico y dos adultos graves al precipitarse al vacío en el incendio de un edificio en Badalona, en Barcelona. Los vecinos denuncian que la respuesta de los bomberos ha sido lenta. El incendio se ha iniciado por motivos que ahora mismo investigan los Mossos d'Esquadra. Más cosas, el polémico tuit del Partido Popular en el que, utilizando el vídeo de un humorista, ha sugerido a los Reyes Magos la muerte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podría acabar en los tribunales. Moncloa ha hecho público que la vicepresidenta Carmen Calvo ha contactado con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que traslade a la Fiscalía General del Estado el mensaje publicado en la cuenta oficial del PP en Twitter. Han señalado que en el vídeo se deseaba, en un tono festivo, la muerte del presidente Sánchez. El tuit ha sido borrado y este partido ha pedido disculpas. Y del exterior, te cuento que sobre el traslado de los restos de Franco, el Vaticano ha asegurado en un comunicado que no tiene nada que agregar y que el asunto concierne a su familia, el gobierno español y a la iglesia local. Así lo ha reiterado la Santa Sede después de que el prior del Valle de los Caídos haya dicho que sin la autorización de la familia Franco no se puede otorgar el permiso para que se realice tal exhumación. Y termino, José Luis, recordándote que mañana, además sí, del Día de Reyes, que quedan escasos 10 segundos, es el día de las segundas oportunidades en lo que a la suerte se refiere.
¡Es cero!
¡Es cinco!
¡Es seis!
¡El ocho!
¡Es cinco!
El sorteo extraordinario del niño. Este sorteo reparte este domingo 700 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado, en el primer sorteo del año que pone fin a la Navidad. El primer premio está dotado con 2 millones de euros por serie, mientras que el segundo repartirá 750.000 euros y el tercero 250.000. Te recuerdo también que mañana se podrá seguir en directo, minuto a minuto, en la sintonía de la cadena COPE con Cristina López-Lichting a partir de las 12 del mediodía. ¿Has comprado algún décimo tú, José Luis?
Sí, he comprado, sí.
Muy bien.
No tanto como en la lotería de Navidad, pero...
¿No te tocó nada,
sí,
el
sí,
22?
Sí, me tocó, te dije.
Anda, qué bueno.
No estabas tú.
No, no estaba yo, no estaba yo. Estaba descansando un poquito.
Sí, que me tocó ir... No he reinvertido todo, pero hombre, a ver si...
Bueno,
nos devuelve
a ver si repites,
la suerte, ¿no?
A ver si repites la jugada ahora, mañana, el día 6.
Robert, ¿qué dejas tú en tu casa a los Reyes?
Pues yo suelo dejarle un vaso de leche y galletas. Bueno, varios vasos de leche. Bueno, los camellos, ya sabes sobre todo que son muy tragones, mucho.
Bueno. Rubén, un abrazo.
Abrazo fuerte, que se porten bien los Reyes.
Igualmente, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio. Todos los niños del mundo esa noche hemos dormido mal. Yo he sido de esos niños que ha dormido con la radio durante muchísimos años. Y aquella noche de Reyes también sonaba la radio.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A todos, feliz noche de Reyes.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
51.228, 51228, serie 16016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor... Licores El Afilador.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Baby got a head down. Baby got a head down to the ground. Looking for a stranger. Looking for a stranger to love.
You gotta touch your eyes and cross your. Por cartel es el mejor partido de la jornada, el que se juega a las 4 y cuarto en el Sánchez Pizjuán. Es tercero contra segundo, es el Sevilla Atlético de Madrid. Ya he saludado a Gato. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la noche? ¿Nerviosos, no?
Yo muy tranquilo, porque por influencia germánica de la madre de mi hija, se celebra Papá Noel y yo, yo que soy de Reyes, por no discutir, ¿sabes? Sí. Yo soy de Reyes siempre, pero lo que sí impera en esta familia es la cordura, que si se pide uno no se pide otro. Entonces a los Reyes no hemos querido molestarles.
Dice, yo no, es cierto el dato, a ver si voy a desinformar en la radio. Catalina, ¿es cierto? Que me dice Catalina, Antonio, que las reliquias de los Reyes Magos están en la Catedral de Colonia.
Pues sí, tienes razón.
Sí,
tienes razón. Además, con una afluencia de público que cada día del año lo visita.
Sí, sí. Bueno, no sabía yo. Siempre
es importante. Es que Víctor Catalina es un chico culto.
Eso, Antonio, Víctor Fernández lo sabría.
Dime, Pedrito.
Antonio, las reliquias en Colonia y no celebran a los Reyes Magos.
No, porque
es que son muy raros.
No, son gente buena. No,
sí, sí, pero claro. Hay circulando por Twitter un mapa de las festividades, lo que se celebra en toda Europa. Los Reyes Magos solo en España. En Italia la bruja, ¿cómo se llama?
Lola.
La mata no mata. ¿Bufana? Sí, pero ¿Cómo has dicho, Antonio? Que no
la tiene Lola, la bruja Lola.
No, la bruja Bufana.
Pero se celebra más o menos por estas fechas también, ¿no?
Sí, yo creo que mañana. Sí, sí. Y,
en y Europa luego, del Norte es Papá Noel.
Francia, Papá Noel, Alemania, Papá Noel, tal. Casi todos Papá Noel. Luego hay alguna, he visto una cabra. ¿Dónde era la cabra? Había una cabra en Suecia. En Suecia.
Bueno,
ahí lo podemos, no sé si Evia nos dejará retuitearlo con tiempo de juego o no nos dejará con tiempo de juego. No, no se ponen esas cosas con tiempo de juego, ¿no? Oye, mira, esta es la cabalgata de Telemadrid. Mira la petición que le ha hecho los Reyes Magos a Antonio, un niño.
¡Ole! Oye, además con esa, sí, con ese bola, tono, sí, ¿eh?
Dice pues, alguien por ahí, pero eso se pone en la cara. Sí, 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 la
chamba de la sí.
Lo que pasa es que, escucha, hay que esperar ya hasta junio. Eso,
hay que esperar.
Eso no se sabe.
Hay que esperar.
Tú la pides.
No sería mal regalito, ¿no?
No sería mal regalo, ¿no? Bueno, vamos a ver los regalos. Antes de hablar del partido, los regalos del Atleti y del Sevilla. Del Sevilla, Víctor, ¿hay alguna novedad sobre los regalos de Reyes del Sevilla?
No, el asunto de Munir, que no ha ido convocado. Es el único jugador que está disponible y no ha sido convocado por Valverde. En principio, Munir está, como venimos comentando durante Elena Condi desde Barcelona, está cerrado por 4 temporadas para la temporada que viene, pero vamos a ver qué ocurre durante el mes de enero, porque si se pone a tiro y Valverde sigue sin contar con él, tampoco se puede descartar. Y después está ahí la opción de Morata, que yo realmente la veo muy, pero que muy lejana.
Por el sueldo, dices, ¿no?
Sí, claro, ha marcado, ha jugado 2 goles, o sea, habría que hacer una operación ahí un poco tipo Andrés Silva, y entonces ya tendrías 2 operaciones de compra, sí, con 2 delanteros parecidos, no sé, creo que es complicada, pero en eso está el Sevilla.
Morata, ¿no? Te digo una cosa, necesita algo. Hablábamos otro día, sí, con Gato, está depre total. Están por las declaraciones que hace, por su lenguaje corporal, hoy ha marcado 2 goles y los celebra. Necesita algo. No sé si el sol de Sevilla, si una nueva ilusión, si reengancharse otra vez a la vida futbolística, pero desde hace tiempo vive depre. O sea, Lo tiene todo en la vida y no es feliz. Tiene pues, una familia estupenda, mucho dinero, ha jugado en grandes equipos y no es feliz. El tío necesita ahí un empujón, no sé si lo puede encontrar en Sevilla. Bueno, seguiremos informando sobre ese asunto. Del Atlético de Madrid, ¿qué sabes, Antonio, de Godín? Ayer Sky Sport dice, lo tiene hecho con el Inter, hoy es portada, con foto de la Gaceta de los Sport, en julio al Inter de Milán.
Bueno, yo me temo que los compañeros italianos están bien informados, porque...
¿Sí?
Porque a mí, sí, me temo que Godín tiene que cambiar mucho ahora mismo el decorado para que... Y te lo dice un tío que es fan absoluto,
sí,
de
que
Godín,
te gustaría que se quedara, amigo, más que nada.
Que me encantaría que se quedara, no solo porque soy su amigo o porque yo crea que soy admirador de él, sino por lo que representa y ha representado en este vestuario en los últimos 7 años.
Y está en el top 3 de tipos más queridos del Atlético, de la gente del Atlético.
Sí. Y de hecho, bueno, yo creo que a la gente no le va a gustar mucho todas esas noticias de que el club no haga demasiado por retenerlo.
Recordamos, termina contrato este año, es agente libre ya, puede negociar con cualquier equipo.
Sí.
Hemos contado varias veces, cuando tiene más de 30 años, el Atlético de Madrid tiene ahí una ley, no sé si escrita o no escrita, año a año, Godín pedirá más años, me imagino, ¿no? O alguna solución que se arregle de alguna manera. Y los compañeros de Italia dicen que lo tiene hecho con el Inter. Recuerdo que Miranda se fue al Inter de Milán, que fuera otro central del Atlético.
Qué paradoja, ¿no? La pareja que tantos éxitos le dio al Atleti, Miranda y Godín, que jueguen juntos fuera del Atleti. Yo creo que sí, yo creo que, vamos, tiene que cambiar mucho Corro para que el club tendría que replantearse una posición que ahora mismo no se plantea, y yo creo que ahí no se porta bien. No digo porque si atiendes al número frío, al número sórdido, pues ves a un jugador de 33 años que no le quieres dar mucho más de carrera y mucho más dinero, pero este no es un jugador cualquiera.
Yo creo que ha sido, fíjate, Antonio, está siendo demasiado tibio con la proximidad que tienes tú con Godín. Yo me parece que yo soy más drástico, me parece que el club ha sido muy ingrato con Godín. Ingratísimo para lo que significa este futbolista. La gente que conoce bien a Godín, por ejemplo, José Fernández, que escribió su biografía, le conoces tú bien, Antonio.
Sí.
Él habla de cuando llega la oferta del United en agosto, hay una oferta, que es la única oferta, parece ser que es la que le hace el Atlético de Madrid a Godín, y de ahí no se ha movido el Atlético de Madrid. Y luego, llama mucho la atención que ha sido trending topic hoy Godín y que ha habido movimientos desde la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid y demás gente pidiendo la renovación, porque
claro, no es que entiende... La gente
está muy caliente con eso.
La gente adora a Godín, ¿no? Por lo que Godín se ha ganado, ¿no? Dentro del campo, de cara a la... Porque yo creo que un tío que no se ha creado en la cantera del Atleti se ha inoculado de tal manera con el tema de ser atlético que lo ha llevado hasta el extremo de defenderlo con gestas épicas, con jugar lesionado, con meter un gol cojo, con no borrarse nunca y con hacer un vestuario tremendo, ¿no?
Recuerdo cómo empieza la temporada, que es con una rueda de prensa de Godín en la que los periodistas dábamos por hecho que había ampliado su contrato y dice, no, yo no he renovado con el Atlético. Así empieza la temporada de Godín.
Sí, en la previa de la Supercopa con Rodrigo Fáez y le niega la mayor, le felicita, creo, por el cumpleaños y por la renovación,
sí.
Y dice,
yo no he renovado.
Claro.
Este caso va unido, seguramente duele más que otros, pero va unido a Juanfran y a Felipe Luis, que los dos están en una situación similar.
Sí, los tres cumplen en junio, los tres son jugadores de un historial intachable dentro del Atlético de Madrid, y de los tres yo creo que el único que tiene más posibilidades a día de hoy de quedarse es Juanfran, porque Felipe tampoco creo que se vaya a quedar, ni le han ofrecido nada, ni creo, vamos, no ha trascendido que haya ninguna conversación. Me parece que Juanfran es el único que podría quedarse, y vamos a ver en los próximos días si es verdad que hay avanzado algo o no hay nada, ¿no?
Y luego, sobre todo, que hay se va a generar un clima, Dios no lo quiera, pero un clima bastante beligerante o contraproducente para el equipo, ya no solo con la situación de Lucas, que está ahí también y que ha generado fricción.
Eso está resuelto ya.
Sí, pero eso ha generado fricción.
¿Lo de Lucas lo das por cerrado, Antonio?
Lo doy por cerrado, creo que no sale ahora.
Recuerdo que me fui yo de vacaciones y estoy diciendo, yo creo que
no, ahora no, yo no digo que vaya a salir, pero que eso ha generado fricción, y lo de Godín es una escalada más, porque eso no deja a la gente indiferente. Porque este club, tanto que sé que el consejero delegado dice que habría que invertir tanto en los aficionados, lo he dicho hace poco, cuando ha recogido el premio del mejor club del año pasado, decía que a lo mejor había que invertir más en los aficionados, ¿vale? Pero eso me parece muy bien. Las palabras quedan de cine, pero luego son hechos. Y esta afición y este club no es que sea mejor que otros, pero si algo tiene sentimiento. Y yo creo que la directiva, y Miguel Ángel en este caso concreto de Godín, y en otros muchos otros, no lo está mostrando para nada.
Este es el mensaje de Simeone hoy, hablando de Godín y de estos casos paralelos que hay al caso Godín.
Lo que creo que tanto Godín como el Atlético de Madrid están buscando las mejores formas y las mejores posibilidades para cada uno, para que sea el bien de las dos partes. Ya Godín sabe lo que pienso, ya el club sabe lo que pienso, y bueno, ya el club y él decidirán lo que crean más conveniente para el futuro, ya sea de Diego o ya sea del Atlético de Madrid, en este caso, si se queda con nosotros, claro. Durante todos los años siempre ha habido este tipo de situaciones, jugadores que están terminando sus contratos, jugadores que no los quieren llevar porque son muy buenos.
¿Sabéis lo que quiere decir cuando dice el club sabe lo que pienso de Godín? ¿Sabéis si le ha dicho que es exactamente lo que le ha dicho? ¿Quiero que siga, que no siga? ¿Sabéis exactamente o no?
Yo literalmente no lo sé. Yo lo que me parece que Godín, que ha sido un garante de la identidad cholista dentro de este vestuario durante los últimos años, debería ser muy importante para
Es una situación, yo sin el afecto que le tenéis a Godín por el roce que tenéis, es una situación difícil para el club, porque es evidente que Godín está pidiendo un contrato más amplio que un año para asegurarse su futuro, que está en su derecho, y el club está pensando también en su futuro. Es una situación difícil para el Atlético de Madrid,
sí, por supuesto,
sé que es un caso especial, que es un tipo muy querido, tal, no sé qué, lo sé, pero para el club también es difícil, tomar una incluso para Simeone es una decisión difícil, porque tú pon que le das 2 años a Godín, y el primero está a un nivel extraordinario, pero el segundo no tanto. ¿Qué pasa?
Ya, pero es que a Godín no hay que medirle solo por el...
Claro,
el
no por el DNI.
No por el rendimiento en el terreno de juego. Es que Godín, joder, es que Godín es un tío muy importante en este vestuario. Ahora es capitán y lo ha sido siempre, de hecho, dentro del vestuario.
Y uno de los importantes para convencer a Griezmann, por ejemplo, que se quedara, ¿no?
Bueno, ese es otro de los servicios que ha hecho, ¿no? Aunque algunos pensamos que no debería haber insistido tanto.
El próximo partido del Atlético en casa en el Metropolitano es porque juega Girona-Atlético de Madrid, es Girona-Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, Girona es el miércoles, sí. Y luego el Levante a las 12 de la mañana.
Levante a las 12, pues sí. Ese es un partido para medir lo que piensa la afición de estos casos, que es evidente, ya insisto, en Italia se da por hecho que Godín lo tiene hecho con el Inter de Milán para...
Yo con todo el dolor del mundo te digo que me temo que...
Que es verdad, vale. Vale, bueno,
le estaba preguntando ahora mismo a Pedro. Pedro, si tiene la misma edad Godín que Sergio Ramos.
Sí, son los dos del 86.
Ponte en esa situación. ¿Tú crees que el Madrid no leía una oferta?
Yo digo que en el Madrid hay la misma norma. Cuando pasas de los 30 años, año a año. Año a año.
Son gente muy...
Pero
muy
renuevan, son emblemáticos. Cuando han llegado a ese periodo, han renovado por no sé hasta cuándo tiene contrato Sergio Ramos, pero renuevan año a año. Bueno, vale. Cosas del partido. De Sevilla, ¿cómo está la ciudad para el partido de mañana? Es un día muy especial. Casi con el roscón en la boca, ¿no, Víctor? Al partido.
Bueno, yo creo que la gente está loca por ver el partido mañana. El otro día había... Sí, la gente ya está, yo creo que de Navidades hasta arriba, ¿no?
Pero no hablas por ti, ¿no?
Claro, bueno, eso fundamentalmente va por mí. Es que lleváis desde el día 15 de diciembre dando vueltas por las calles. Había 20.000 personas el otro día, ¿eh? 20.000 sí, personas sí, sí. que pasaron por los tornos, ¿eh? O sea, 20.000 personas contadas. O sea, fijaros si la gente tiene ganas de fútbol, además aquí, para colmo, el lunes también es fiesta, o sea que mañana va a ser una jornada festiva durante todo el día, y bueno, yo creo que va a haber un lleno espectacular en un partido en el que el Sevilla está metido arriba y que quiere dar otro golpe en la mesa para seguir peleando y mantener el pulso al Atlético Madrid y al Barcelona.
El año pasado fue un partidazo, terminó 2-5, fue, ¿no?
Sí.
2-5,
sí,
3-3 de Griezmann, sí. Marcó el francés. ¿Qué novedades tiene el Atlético de Madrid? ¿Qué novedades tiene para mañana?
Bueno, ha recibido la alta médica Jiménez, que ya está en la lista de convocados. También Lemar ya hace algunos días. Solo Lucas y Felipe han entrenado al margen hoy del grupo. Son baja estos dos. Es baja también Gelson por una amigdalitis, y es baja Diego Costa, que sigue recuperándose de su operación. Hoy no ha probado nada, pero en los últimos días ha probado con un 11 que podría ser Oblak en la portería. La única duda es en el lateral izquierdo. No se sabe si va a seguir utilizando a Saúl o podría jugar a pierna cambiada con Arias y Juanfran en los laterales. Yo te voy a decir un 11 que puede ser Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Saúl, Tomás, Rodri, Lemar, Coque, Griezmann y Correa. Correa quitaría, si se confirma esto,
a Kalinic, ¿no?
A Kalinic del 11 titular.
Víctor, ¿qué noticias tiene el Sevilla en lo deportivo?
Bueno, no está Franco Vázquez, que le han caído 2 partidos de sanción por aquello que le dijo al árbitro Caradura en el partido del Leganés, y tampoco está Mercado. Franco Vázquez es una baja muy importante porque está siendo uno de los jugadores más importantes del Sevilla esta temporada. Yo creo que va a meter ahí a Roque Mesa, que la verdad es que los últimos partidos se ha inventado una posición ahí machín, colocándolo por delante de Banega, y la verdad es que en los últimos partidos ha mejorado muchísimo su imagen. Y después vuelve Navas, y y Kiaer han llegado justito, pero se han entrenado con cierta normalidad esta semana y yo creo que los dos van a jugar. Y a partir de ahí, pero, bueno, el equipo que casi no sabemos de memoria, con Sarabia, Ben Yedder, Andrés Silva y Vanega, que regresa. La lista de convocados, hay una novedad, va un chaval, Brian Hill, un chaval de 17 años, porque no tiene más, es un extremo izquierda, y para rellenar también el banquillo, porque no está Gonalón ni Aleix Vidal tampoco lesionado, o sea que ha tenido que tirar de la cantera.
Es el partido con mejor cartel, es el tercero contra el segundo, Sevilla 32 puntos, Atlético 34, vamos a disfrutarlo mañana en el tiempo de juego, ustedes ahí tomándose el roscón con nata o sin nata, ¿con nata o sin nata el roscón, Antonio?
Sí, sí, con nata.
Con nata. Víctor,
Sí, sí, con nata.
Con nata. Gato, sí, sí, sí. Con nata. Pedro.
Yo sin nata.
Sin nata, vale.
Claro.
Tú por llevar la contraria, ¿no?
Sí,
la contraria.
Necesitamos...
No, eso sí, eso sí.
Ahí te sale el espíritu
bueno, ¿eh? Porque si no lleva nata y encima es malo, entonces...
No sé qué le echas, jamón, no roscón de reyes.
Pero Pedro, si está bueno, sin
le echas jamón, le echas jamón.
¿Roscón bueno, de reyes?
No, no, es que hay roscones que están mejores que otros.
Sí, dice Pedrito, que... Pedrito le pone sobrasada.
Dice que el bollo sea esponjoso.
Claro, que sea rico. Claro, si te toca un roscón que no está muy rico y encima sin nata, pues...
Eso es un ladrillo.
Y otro debate, ¿fruta escarchada sí o no? ¿La coméis o...?
Fruta.
Sin fruta, fruta tú, Víctor.
No, yo la suelo quitar siempre.
Sí, sí,
yo me la como, claro.
Oye, te han traído un regalo, Antonio.
¿Ah, sí?
Sí, desde Huelva. Bueno, es para todos, pero también para ti.
Ah, qué bueno.
Sí,
está rico.
Lo ha traído Manuel y su padre. Está aquí Manuel. Hola, Manuel.
Oye, hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Viene todas las noches. Manuel quiere ser periodista. Y sabe por dónde hay que entrarle al periodista.
Lo ha hecho de cine.
¿Qué has traído, Manuel? Manuel se llama Manuel de Burgos, pero es de Palos de la Frontera, ¿verdad?
Sí, de Palos de la Frontera.
Ha venido con su padre.
Sí, ya lo comentábamos anteriormente. También he traído fresas. Hemos traído fresas.
Las fresas son como peras, te aviso, Antonio. No son fresas.
Oye, Manuel, ¿pero esto es para mí o estos jetas lo van a apropiar?
Ya puede venir pronto, a por ello.
Bueno, yo vendría rápido porque, por lo que veo aquí, creo que más de uno se las comería ahora, ¿eh? Te digo, nah, te digo de verdad.
Se las regalamos.
¿Pero las cogéis vosotros o qué?
Sí, es de la empresa de mi familia, que son las Calaveras. ¿Sí? Entonces, pues, una empresa que distribuimos a España y distintos países. Y quería tener un detalle. Siempre que vengo a la COPE suelo traer algo de fruta de la empresa, muy ya bien, sea Manuel. Arándanos o sea fresas.
Pues le agradecemos a su padre y a Manuel. Sí, aquí hombre. Tienen tres cajas para... Has dado a la gente tiempo de juego ya unas cuantas
sí,
cajas.
Sí, le he dado
más.
También tres.
Oye, te digo una cosa. Las fresas, Antonio,
pinta.
La fresa, Antonio, no te entra una en la boca.
Hermano, vente ya que te quedas sin ella.
Manuel, muchas gracias por visitar la COPE.
Muchísimas
gracias. Tengas mucha suerte en la vida. Esperemos coincidir en algún punto del dial. Muy bien, Antonio, Víctor, mañana os escucho a los dos, ¿eh?
Muy bien, anda.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, gato, mía.
Buenas noches.
Hasta luego, más cosas en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de un Día de Reyes con la radio, en una cabalgata de Reyes, yo fui de Rey Gaspar. Y llevaba un micrófono incorporado y transmití en directo toda la cabalgata haciendo o imitando la voz de Gaspar. Inolvidable, Noche de Reyes.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego en COPE.
Feliz Día de Reyes.
¡Feliz 2019!
En El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo.
Del 26 de diciembre al 5 de enero tienes un 15% de descuento en sonido de las marcas Bose, Beats y Sonos.
Además, con financiación en 12 meses con nuestros tecnoprecios.
El Corte Inglés. ¡Feliz 2019!
El gobernador nos llama proscritos. Pero yo digo que somos libres. Y un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que 10 soldados a sueldo.
Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Robin Hood.
Robin de Loxley.
Príncipe de los ladrones.
¡Robin!
El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Sacar. ¿Estábamos en el 45 todavía?
No, ¿todavía está pasado 26 y medio?
¡Palo! ¡Pina gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¿Pero cuánto iba
no vale?
¡Gol, Deportivo Alavés! ¡Al tercer rechazo engancha Pina! ¡Deportivo Alavés 2, Valencia 1!
Por si se estaban quedando dormidos, que vienen los Reyes Magos, ¿eh? Bueno, Roberto Arrillaga, Vitoria. Hola, Roberto.
Buenas noches.
Vaya temporada del Deportivo Alavés. Hemos estado sumando los puntos que ha ganado Abelardo desde que llegó la temporada pasada y esta es impresionante.
Sí, son más de 60, seguro, 64.
70 y tanto, 60. Me parece, sí. 70 y tanto.
Es una barbaridad. Es si acabara la temporada completa, estaría en zona Europa seguro y dependiendo de la liga que fuera, ¿no? Igual hasta Champions, ¿no? Bueno, es tremendo. Fíjate, este año siquiera en la temporada en la que vamos ahora ha perdido el Mendizorroza, ¿eh? Y aquí han pasado equipos importantes, ¿eh? Ha encontrado el punto, los jugadores creen en el entrenador, el entrenador encuentra en ellos precisamente lo que necesita y cómo ve el fútbol, y lo están llevando prácticamente a la perfección, ¿eh? Sin demasiadas florituras, solo estando ordenados, presionando, esforzándose y metiendo balones desde banda o a balón parado, como ha sido en la tarde de hoy, y sobre todo en su casa, donde no pierden, pues suman y suman y suman, y fíjate, 31 en una primera vuelta, es el récord en la historia del Deportivo Alavés en primera división de puntos conseguidos en ese periodo, ¿no? En 18 partidos, así que vamos, perfecto, ya ha entrado la historia de lleno Abelardo del Deportivo Alavés.
Dime, para ti Arrillaga, los tres jugadores más importantes en la temporada del Deportivo Alavés.
Pues yo te diría, bueno, los dos renovados yo los pondría también, ¿eh? La Guardia y Pacheco, seguro. Y luego, a mí me parece que Ibai Gómez es un hombre muy importante, ya veremos a ver qué pasa con ese mercado de invierno. Y déjame poner otro, que es Johnny, que siempre va con Abelardo, que siempre le sale bien cuando está Abelardo, y que le ha dado muchísima velocidad y profundidad en esa banda izquierda, ¿no? Yo creo que esos tres, o esos cuatro, mejor dicho, son los más importantes.
Pacheco, La Guardia, Ibai y Johnny. Roberto, un abrazo. Buenas noches, Reyes. Hasta luego.
Igualmente.
Fermín Rodríguez, Valencia. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches.
Bueno, ha hablado mucho de cómo estaba el campo, helado. Marcelino, lo hemos escuchado al principio. Y ha hablado también, Marcelino, de la jugada que ha dado lugar al 2-1 al conjunto vitoriano.
Nosotros aceptamos. Ellos pitan. Vale, un minuto se alarga, minuto y medio, dos minutos, y después de los dos minutos se lanza. Lo permite el árbitro, nosotros a defenderla. No la defendimos bien, después del córner, todavía otra segunda acción, creo, bueno, no sé cuántas, ¿vale?
Fermín, ¿te parecen excusas suficientes al Valencia hoy, el campo y esa jugada que en la que el árbitro ha prolongado más de la cuenta?
No. De hecho, no me gusta que Marcelino recurra a hablar del campo, a hablar de los árbitros, porque creo que al final, incluso teniendo la razón, no vale. No vale para justificar este Valencia, que tiene el peor ataque de la Liga. Lleva 16 goles en 18 jornadas y creo que genera poco. Y, por supuesto, cuando generas poco o tienes un acierto tremendo o marcas pocos goles, que yo creo que es hoy en día el gran problema de este Valencia.
Hoy, antes del 2-1, ha tenido para hacer el 1-2 Rodrigo.
Sí.
Y en la siguiente, bueno, los dos minutos siguientes le ha metido el gol el Deportivo Alavés.
Sí, pero es que al Valencia este año va como a contrapié, ¿no? Es que casi todo le sale mal, ¿no? Y yo creo que el partido de hoy es una muestra clara. Me ha gustado que Marcelino saliera de su clásico 4-4-2. Creo que el Valencia ha tenido momentos buenos en la primera parte. Como tú dices, de hecho, si llega a marcar Rodrigo, pues todo podría haber cambiado, pero el Valencia pues este año tiene la puntería, pues está mal de puntería. Pero eso me ha gustado. Luego la segunda parte sí que no. Yo creo que el Valencia es un equipo que tiene la moral cogida con pinzas, y cuando le han marcado en ese momento psicológico antes del descanso, creo que ya ha sido un golpe demasiado duro y se ha visto la carretera tan empinada que la segunda parte le ha sobrado.
Ojo a la Copa, que el rival del Valencia es el Sporting de Gijón, único equipo de segunda que está metido en octavos.
Y llega herido, ¿eh?
Sporting-Valencia, cuidado, ¿eh? El sí, martes sí. Es el partido. Cuidado a la Copa del Rey, porque a lo mejor esa es una vía de escape para resucitar un poco pues la ilusión del valencianismo, ¿no?
Pero es que el Valencia, Corro, yo creo que ya las vías de escape tienen que ir partido a partido. Yo no sé si este Valencia está ni para la Copa.
Salvación
para
y a ver Europa League.
Sí. Yo creo que el Valencia ahora lo que tiene que buscar es un punto de estabilidad. Ya se duda de Marcelino, se duda de los fichajes. Es decir, estamos empezando a entrar en una fase de turbulencias que yo creo que no es buena, ¿no? Entonces, yo creo que Marcelino es muy buen entrenador. Creo que como el equipo, pues tampoco está en su momento más lúcido. Pero yo creo que el Valencia tiene plantilla y tiene todo como para estar un poquito mejor. De hecho, es que fíjate cómo al final tampoco está tan lejos de la Europa League, ¿no?
No, tiene 22 puntos y está a 26.
Pues por eso te estoy diciendo. O sea, que fíjate, haciendo una temporada realmente floja, con solo 4 victorias, con 16 goles a favor, realmente estás a un par de partidos de enganchar una racha un poquito normal para un equipo como el Valencia. De meterte arriba, ¿no?
¿Qué hay en casa de los Rodríguez para los Reyes?
Nosotros solemos dejar galletas, ¿sí? Como no, naranjas y
qué
agua.
Bien. Naranjas sí, vienen claro. Perfectas, ¿eh? Para sí. Seguir dando regalos por la noche. Fermín, buena noche de Reyes.
Buenas
un abrazo,
noches,
¿eh?
Que tengáis buenos Reyes. Igualmente. Un abrazo.
Solo delante de Masip se adelanta el Rayo. Valladolid 0, Rayo 1. Marco Medra.
Ha sido el gol más tempranero de la Liga. 29 segundos ha tardado el Rayo Vallecano en meter el gol de Medrán para ganar el partido. Luego Dimitrievski, en el tramo final del partido, le paró un penalti a Mitchell. Penalti que era. Penalti pues, que cometió Bá, que se llevó por delante al jugador del Real Valladolid y no tenía que haber cometido. Y lo salvó Dimitrievski. Juan Carlos Amón. Hola, Amón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué estás, en la calle o qué?
Sí, para que te engañas.
Hombre, sí, no te pregunto para regañarte, te pregunto solo para saber si estás en la calle.
No, es que entre tú y yo dice mi mujer que como hablo tan alto despierto a los vecinos.
¿Y qué tal? ¿Qué temperatura tenemos en Valladolid hasta ahora?
Ahora mismo sí. Estamos en 1-0.
1-0, buena temperatura. Sí. Casi como esta mañana, ¿no?
A la hora de comienzo del partido sí, pero durante la madrugada habíamos llegado con holgura a sobrepasar los 4 y 5 grados bajo cero, lo que hizo que desde primerita hora de la mañana los operarios del Real Valladolid tuvieran que trabajar en el césped de Zorrilla. De parte del deshielo se encargó el sol directamente, que entraba por el fondo sur, pero una de las porterías, la que defendió Dimitrievski durante la primera parte, estaba absolutamente impracticable. Era un auténtico suplicio para los porteros intentar mantener el equilibrio y para los delanteros intentar maniobrar en el área. Yo creo que de ahí que ni el Valladolid en la primera parte ni el Rayo en la segunda tuvieran el suficiente tino como para haber creado alguna jugada de peligro. Pero fíjate, escuchábamos a Charly narrar el gol más tempranero de la liga y se da la circunstancia de que el Real Valladolid marcó en Bilbao en la última jugada de 2018 y encajó ante el Rayo en la primera jugada de 2019.
¡Qué cosas, qué cosas!
Es decir, ha sido como una especie de guión escrito por alguien que quiere hacer de un Valladolid que definitivamente, Corro, no se encuentra a gusto en Zorrilla protagonista, porque ha ganado solo dos partidos. En los 12 primeros partidos de Liga, el Valladolid deja su portería a cero en 6 ocasiones. En los últimos 6 partidos, el Valladolid ha encajado gol. Solo ha perdido 2 partidos fuera, en el Bernabéu y en el Pizjuán. Y en ambos casos pudo incluso merecer algo más. Pero el Real Valladolid en Zorrilla se atasca. No le gusta tener el balón, no sabe qué hacer con él. Los equipos contrarios le tapan la única vía de profundidad que tienen, que son las bandas. Y cuando el Valladolid se atasca, es un equipo muy vulgar y está siendo infiel, permítaseme el adjetivo, a la tradición de lo que los equipos pequeños suelen utilizar para cimentar su permanencia, que es hacerse fuerte en casa. El Valladolid ahora tiene una buena noticia, al margen de la Copa. Tiene 3 partidos seguidos fuera, bueno, el de Getafe en Copa y los 2 de Valencia ante Valencia y Levante, cambiando de vuelta.
Vamos a ver, Valladolid 21 puntos, el balón de oxígeno para el Rayo, que se engancha al Atleti Bilbao y al Villarreal. Al Atleti le queda el partido del lunes contra el Celta, con 16 puntos. ¿Qué pones tú para los Reyes? Por lo menos deja la calefacción encendida, que pasen a calentar un poco, ¿no?
Sí, 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 porque si no, luego al final con los dedos helados lo hacen fatal. Pero sí que le solemos dejar lo típico que se suele dejar en estas noches: zanahorias para los camellos y galletas y leche caliente para ellos.
Bueno, estoy viendo que hay mucha zanahoria en el territorio español. ¡Un abrazo, Amón!
¡Otro! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Recuerden que mañana se juega a las 12 de la mañana el partido entre el Eibar y el Villarreal. Estaba pensando, Pedro, que seguramente sea el partido de primera división con las dos localidades con menos habitantes, ¿no? Eibar y Villarreal. Villarreal creo que tiene 50.000 o en torno
a 50.000. Entre los dos son 78.000 habitantes. Y Huesca tiene 2.000 más que Villarreal, pues sí.
O sea, que es el partido con menos gente, no voy a decir que le importa menos gente, pero que menos gente implicada hay.
Sí, que menos que suman menos sus localidades habitantes, 78.000.
Estaba buscando yo cómo explicarlo, lo has explicado tú.
Sí, desde que se enfrentaron el Villarreal y el Numancia hace, ¿cuándo fue? La última vez, 2008. Pues no había partido con localidades más pequeñas enfrentadas en primera división.
Está bien. El Eibar Villarreal mañana a las 12 lo cuenta el tiempo de juego después del sorteo de El Niño. Cosas de segunda división. Vamos a Gijón porque allí se ha jugado uno de los partidos que suena más a primera división. Además, los dos estaban necesitados de los puntos. Ha contado el partido para el tiempo de juego Carlos Andrés Llamas. Hola, Llamas. Carlos Andrés.
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Buenas noches. Ha ganado el Zaragoza de Víctor Fernández, con Víctor Fernández en la grada, 1-2 al Sporting.
Sí, y es la segunda victoria desde que Víctor está en el banquillo o en la grada, como ha pasado en el día de hoy en el Real Zaragoza, en su vuelta al Zaragoza. Ha estado bien el equipo maño, pero fíjate que ha sido un partido muy extraño, porque el Sporting ha comenzado ganando, ha marcado Yuka, tuvo antes también el serbio un lanzamiento al palo, en un mano a mano con Cristian, con el portero. Tuvo un par de ocasiones más claras el Sporting en esos 20 primeros minutos, pero a partir del empate de Álex Muñoz, el Zaragoza le ha dado la vuelta completamente al encuentro, también al marcador, con el 1-2 de Guti. Ha sido mucho mejor y en la segunda parte ha sabido defender bien ese marcador, incluso teniendo la pelota con alguna ocasión. En la segunda mitad el Sporting solo ha tenido una opción clara, un remate de Yuka de cabeza que ha parado bien Cristian Álvarez, el portero del Zaragoza. Así que, bueno, pues es la segunda victoria seguida, como te decía, de un Zaragoza que deja atrás la zona de descenso a segunda B, por lo menos de forma momentánea. Ha reaccionado de la mano de Víctor Fernández, y el Sporting, que con José Alberto López había jugado 6 partidos y no había perdido ninguno entre Liga y Copa del Rey, pues hoy ha caído derrotado. Además, es la primera derrota en el Molinón en lo que va de temporada del conjunto sportinguista. Y como decías tú, en el caso del Sporting, el martes Copa del Rey contra el Valencia, y que esté todo el mundo tranquilo, Pedrito, Fouto, que ha estado hoy también en el Molinón, el sistema VAR funciona. Lo han probado después del partido en un encuentro de entrenamiento entre suplentes del Sporting, jugadores de la cantera. Bueno, pues se ha aprobado el sistema VAR, nos han dicho que todo está perfecto, así que el Molinón va a ser el martes el primer campo de segunda que va a estrenar el sistema de videoarbitraje para ese partido de Copa.
No sé foto, pero Pedro se ha quedado tranquilísimo con
el... Sí, ¿no?
No menos el Sporting. No,
cuando haga alguna pregunta de esta de Pedrito Martín dentro de 15,
¿en qué campo
20,
de segunda división se estrenó el VAR? Está bien,
pues
está bien.
La gente sabrá que es el Molinón, o por lo menos tendrá que saberlo para acertar.
Sí, señor. Noveno el Sporting con 26 puntos, el Zaragoza levanta un poco la cabeza, es decimocuarto con 22 puntos, aunque sigue estando a dos puntos del descenso, porque ya saben que la segunda es muy apretada. Gracias, Carlos Andrés, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Mañana se debe jugar el Málaga-Reus. Ya saben que el Reus tiene muchos problemas económicos, que hay jugadores que se han marchado, que hay impagos, así que vamos a preguntarle a Sergio Vázquez cómo está el Reus, dónde está y si juega en el partido. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, la primera, ¿dónde está el Reus?
El Reus está en Málaga. El Reus ha viajado esta tarde a Málaga, lo ha hecho en avión. Y el equipo está ahí. Sin lista de convocados, porque nunca hay lista de convocados. Han saltado un poco las alarmas esta tarde porque no había lista de convocados, pero es que el Reus nunca da lista de convocados. Así el equipo está durmiendo en Málaga, en teoría, para jugar mañana.
¿Con cuántos jugadores?
18 jugadores. Es la lista que va a dar mañana el técnico del Reus, que van a ser 12 del primer equipo, en principio 12 del primer equipo y 6 del filial, a la espera de lo que pase con Olmo y Querol, que son esos dos jugadores que si el día 8 no cobra... se irán del club.
¿Olmo y Querol están también en Málaga?
Sí, sí, sí. Nos han dicho que sí, que en principio estaban en Málaga, aunque hay mucho secretismo en torno a todo lo que está pasando en el Reus últimamente.
Tremenda la situación.
Ayer, sí, ayer en rueda de prensa, Xavi Bartolo dijo que los tenía a su disposición, que estos jugadores que contaba con ellos y que en principio iban a viajar a Málaga y que iban a estar mañana a disposición del club, que porque recordemos que si no viajan son 10 jugadores del primer equipo.
Bueno, y la situación que es que el juez ha dicho que hay que jugar, ¿no? La federación y la liga no quieren, o la AFI y la liga no quieren, pero el juez dice que hay que jugar.
Sí, el club, sobre todo por parte de los jugadores tienen un cabreo monumental porque ellos no quieren jugar ni mañana ni el próximo partido contra el Numancia, un partido que cerraría la primera vuelta, y esto no es casualidad. La idea que más ronda, la hipótesis que ahora está más, que ahora es más firme, es que el Reus va a acabar la primera vuelta, con lo que la liga quedaría lo menos desvirtuada posible, porque todos los equipos ya se habrían enfrentado al Reus, y el Reus quedaría abocado a lo que ahora es más probable, una desaparición. Esto pueden pasar muchísimas cosas, pero la verdad es que ronda un pesimismo total en torno al club, sobre todo después de la marcha de esos 5 jugadores. Joan Oliver sigue sin dar ningún tipo de explicaciones sobre esa posible venta que se hablaba hace 3 semanas. Y hasta el técnico, hasta Xavi Bartolo, que siempre se había mostrado muy optimista en las ruedas de prensa previa, ayer lo vimos también en ese tono pesimista y dijo que no sabía si esto se iba a alargar 1-2 partidos hasta enero o hasta final de temporada.
El Reus está en Málaga y va a jugar el partido contra el Málaga. Seguiremos informando. Sergio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Muchas gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
¿Y cuál es tu recuerdo de Reyes con la radio, Marta?
Pues mira, mi padre hacía siempre un juego muy, muy bonito, que era ir escuchando cómo iba la cabalgata de los Reyes Magos mientras nosotros esperábamos a la llegada de sus majestades.
Mi recuerdo de Reyes no era yo tan mayor, era todavía ni siquiera adolescente. Mis padres me regalaron una radio por Reyes.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio, con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los sirios católicos en Siria. Gracias de corazón a todos los que con vuestra generosidad y oración lleváis esperanza al pueblo sirio, tan dolorido y destrozado por la guerra.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Por favor, no os olvidéis de nosotros, os necesitamos.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los sirios católicos. Los cristianos no hemos abandonado nuestro país, a pesar de la terrible guerra que vivimos, y queremos permanecer. Ayúdanos, os necesitamos para sobrevivir, para reconstruir nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras vidas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Gracias, que Dios os bendiga y feliz Navidad. Shukran, Allah ybarikkon, wal adra tahrizkon, milad sa'id.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Un clásico de estas fechas, el Dakar, que empieza mañana. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Muy bien, ¿y tú?
Te tengo que decir feliz año porque no te he visto antes.
Sí, señor, feliz año. Y esas sí, cosas. Bueno, ahora si me da tiempo te pregunto qué le dejas a los Reyes. Que venga. Empieza el Dakar, nombres propios, nuestros, para estar pendiente del Dakar, que es solo en Perú, ¿no?
Solo en Perú. Son, por eso es más cortito. De hecho, mañana es solo la salida simbólica, se sale del podio y no hay etapa como tal. La salida ya competitiva o la primera etapa será el lunes. Y dura hasta el día 17 de enero. Son 10 etapas, menos que en otras ocasiones, son 5 días menos. Pero, ojo, no quiere decir que vayan a ser sencillas, porque son 5.000 kilómetros, de los cuales el 70% del recorrido es de arena, y hay 3.000 kilómetros de superespeciales. Y como hay dunas todos los días y hay navegación todos los días, puede pasar que la última jornada, que en otros Dakares será de trámite, salga alguien con 20 minutos de ventaja y pierda el Dakar, con lo cual va a ser un Dakar intensísimo y los nombres propios españoles en una participación con más de 60 participantes, 62 participantes en todas las categorías, pues hombre, los nombres propios van a ser evidentemente el ganador en coches de 2018, Carlos Sainz, que va a intentar lograrlo con otra, con una marca nueva, con el buggy de Mini. Y también Nani Roma, que compite con Mini, pero con un 4x4, con un modelo diferente en el mismo equipo, que han hecho una bicefalia. Va a intentar, por un lado, el 4x4 y, por otro lado, el dos ruedas motrices. Y en motos, evidentemente, el protagonista será Joan Barreda, sin olvidar pues a nuestra querida, a la piloto catalana, que ahora mismo se ha ido.
Laia
Sanz, la gran Laia Sanz, efectivamente, que este año incluso llega con menos preparación que nunca porque ha tenido una infección que la ha tenido sin poder.
Es verdad, un virus, ¿verdad?
Un virus, correctamente. Y bueno, al final, Laia Sanz yo creo que no es que vaya a ganar, es que otra vez va a estar entre los 10 mejores, que es un auténtico logro.
Oye, entre los participantes españoles está un familiar de Álvaro Madrid, se llama Alberto Herrero, es primo de su padre, primo tuyo, ¿no,
sí,
Álvaro? Y Alberto nos está escuchando, esto arranca en Costa Verde de Lima y es la novena participación, va en camión, que a mí me parece una pasada. Hola, Alberto.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, buenas tardes aquí, noches allí, ¿no?
Sí, señor, noches aquí. Que tenemos 5 horas menos, me parece, con Perú, ¿no? 6 horas menos, 6 horas menos con Perú, 6 horas. Oye, estoy viendo fotos de Costa Verde, ya sé por qué le llaman Costa Verde, porque hay un prado ahí en verde al lado del mar total, ¿no?
Sí, aquí es una apariencia muy peculiar porque se ve el mar, se ve las piedras, arena y luego todo un mantito verde que es curioso.
Sí, mola. Alberto, participas en camiones y encima sois asistencia del equipo Mini, que es el equipo de Carlos Sainz y de Peter Hansel.
Sí, de Nani Roma. Llevamos
piezas en mi camión
para todos ellos, para todos los minis, y tengo que intentar ir lo más rápido posible para estar cerca de ellos, por si necesitan de la ayuda, pues dentro de mi camión llevo un mecánico de ellos, de mini, y vamos mi navegante y yo, los dos.
O sea, que tu objetivo primero, que si se avería un coche de mini, darle asistencia antes que tu propia competición, ¿no?
Sí. Nosotros este año tenemos que ir a correr, tenemos que hacer todas las etapas, todo el mismo recorrido que el resto de los competidores, pero nuestra prioridad es que estos minis lleguen a la meta y lo antes posible.
Alberto,
creo que van a ser claros vencedores.
Alberto, ¿cuánto cuesta una financiación propia, que creo que es la tuya, cuánto cuesta correr el Dakar? ¿Cómo te ríes,
Si al final echas cuentas de lo que cuesta correr el Dakar, yo creo que no se puede correr el Dakar. La razón es esta. Yo tengo que buscarme un poco las habichuelas de esta manera, buscando, cargar el camión con piezas para otros vehículos para poder mantenerme en carrera. Las inscripciones son carísimas. Es un dineral todo.
¿La inscripción cuánto es? ¿Cuánto es, Alberto?
La inscripción de un camión son 40.000 euros.
Oye, ¿cuándo sí, salió?
La inscripción, claro. Aquí luego hay mecánicos, luego hay los vuelos, no sé qué, el camión.
¿En qué se pone? ¿100.000 euros se pone?
No, bastante más.
¿Bastante más? Yo voy diciendo, sí. ¿200.000 euros?
Bueno, yo creo que por ahí puede rondar la cosa, pero no contando con el camión, ¿eh?
No contando con el camión, vale, 250.000 euros. Alberto, ¿cuándo salió tu camión para Perú?
Mi camión para Perú salió el 20 de noviembre. Le llevamos al norte de Francia, Le Havre, ahí le metemos al barco. Es un barco que fleca la organización y que nosotros dejamos todos los vehículos europeos, se dejan allí, y le recogimos el día 3, todos los vehículos europeos. El día 3 le recogimos y ahora mismo estamos pasando verificaciones a los vehículos, tanto de seguridad como administrativas, que todo esté en regla. Ahora nos queda ya solamente los camiones, ya lo han pasado. Nos queda solamente lo que es el equipo de seguridad nuestro, la ropa, el casco, todo lo que es.
Alberto, ¿tú has hecho África?
No, yo he hecho 9 Dakares, todos en Sudamérica.
Todos en Sudamérica, vale. ¿Tienes alguna pregunta, Carlos, que eres el que sabe de esto?
Sí, tengo varias curiosidades. Te voy a hacer dos preguntas, una de prestaciones y otra de convivencia. Oye, ¿cómo es eso? Porque aunque el camión es grande, 3 personas durante 5.000 kilómetros es una paliza. Además, vas dando botes, es durísimo. ¿Cómo es la convivencia con ese copiloto tuyo, con Martín Pina y con el mecánico de Mini? Y la segunda pregunta, ¿qué velocidad llegas a alcanzar? Porque son, que nadie se piense que esto es un camión que va al tran-tran, ¿eh? El man que tiene es un 6x6 y tira que no veas.
Bueno, el peño al final no voy con el 6x6, después es con mi compañero
no.
Fatigado, que llevo el 4x4, porque a última hora tuvimos unos cambios y me tuve que... Y cambié yo para ir adelante más rápido, y Rafa decidió quedarse él con el 6x6 más tranquilo atrás. La velocidad que cogemos son 140, porque vamos limitados a 140. No podemos correr más, nos sancionaría la ASO y el Dakar. O sea, no, aquí las sanciones son como en España.
La Guardia Civil, ¿qué dice allí? Cuando te pasa diciendo...
Sí, la Guardia Civil de la ASO, como se les queda memorizado, no necesitan la foto del momento. O sea, cuando llegas al campamento te dicen, te has pasado en este punto, has ido a más de 140, en este estabas limitado a 50 y has pasado a 70, son tantas mil. Y ya está.
Sí.
Y lo aprendemos muy fácil a la primera, ¿eh? No nos cuesta nada ser conscientes y ir a la velocidad que tenemos que ir.
Muy bien, y lo de todo el tiempo para salir juntos ahí, sí.
Bueno, la convivencia, hay momentos muy delicados en los que hay mucho nerviosismo, si todo va saliendo más o menos bien, todo va rodando, pero cuando hay problemas, y problemas hay siempre, todas las carreras, todos los años, pues eso, intentar sujetarse, intentar decir, coño, estamos aquí, vamos a divertirnos, vamos a disfrutarlo, vamos a trabajarlo, e intentar hacer lo mejor que podamos. Importante, pues tener una buena relación antes del Dakar, para que durante ello, intentar mantenerlo.
Alberto Herrero, novena participación en camión, es asistencia del mejor equipo seguramente del Dakar, con Carlos Sainz, Peter Hansel, Inari y Roma. Que termines y que ayudes mucho y muy bien a los españoles. Un abrazo muy fuerte.
Es mejor no ayudarles.
Eso es, que no les pase nada, que ni pinchen rueda. ¡Un abrazo! Adiós, Alberto, adiós. Carlos, un abrazo.
Sí.
Hablamos, ¿eh?
Oye, no me vas a... No sí, te venga, voy a contar sí, nada sí, de Fernando Alonso.
De Fernando Alonso no puedo. Si me quieres decir lo que le dejas a los Reyes Magos, sí te dejo.
Sí, no, pues lo que le dejo a los Reyes Magos es que el coche de Fernando Alonso está primero y segundo en todos los libres.
En Daytona,
la 24 horas de Daytona, efectivamente, que están preparando. Y que Van der Zande le ha sacado medio segundo a Alonso y que están rodando ahora mismo en Daytona. Y además lo que les pongo es un poquito de lechuguita... y unas galletas. Lo que pasa es que, como están un poco gorditos, esta vez son de avena las galletas.
Me parece bien. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Conexión con el Parra Center. Hola, Parra.
Buenas noches.
¿Qué te parece?
Carmichael se supera.
Oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo de la NBA?
Estoy viendo a los Hernán Gómez jugando uno contra otro. Denver Nuggets contra los Hornets. Acaba de terminar el tercer cuarto. Van cinco arriba los de Denver, los de Juancho, que aparte ha sido titular. Pensaba que iba a ser la primera vez que se enfrentaran siendo titulares los dos. Pero al final Billy hoy no ha sido titular. Ha salido Bismarck Biyombo de 5 en Charlotte.
Sí, oye, esta noche juegan los Hernán Gómez y juegan los Gasol, ¿no?
Uno sí, a ver otro. Si juega Pau, porque reapareció el último día del año, del 2018, el 31. Luego no jugó el otro día contra Toronto. Solo ha jugado 5 minutillos desde que se lesionó a principios de noviembre. Estoy hablando de cabeza, pero creo que fue el 3 o el 4 de noviembre contra Orlando. Y a ver si juega esta noche y a ver si juega Mark, porque es duda. O sea, lo venden como el duelo de los Gasol a las 2:30 de la noche, San Antonio contra Memphis, pero lo mismo no juega ninguno de los dos.
¿Juega Luca esta noche, Doncic?
En un rato, sí, a la 1:30 en Filadelfia contra los Sixers. Hoy hay un montón de bajas, de todas formas, en todos los equipos. Luca sí va a jugar, Nowitzki descansa y a ver cómo lo hace. Luca viene de ser nombrado rookie del mes en la conferencia oeste otra vez y de salir segundo en las posiciones interiores del oeste, solo por detrás de LeBron James, en la primera votación popular del All-Star, que es una pasada.
¿Es un sí o un no? ¿Tú meterías a Doncic en el equipo All-Star?
Yo creo que por méritos deportivos no lo merece.
¿No lo
creo
merece?
Que no. Creo que bueno. Hay 12 que lo merece más que él en el oeste.
Me lo contarás un día con más calma. Gracias, Parra. Pásalo bien. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Daniel Asenjo. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, 3 o 4 titulares que son importantes del día.
Bueno, la victoria de Roberto Bautista en Qatar. La ha ganado 2-1 a Berdych en la final. Esos tenis en balonmano. España ha ganado su último amistoso antes del Mundial de Dinamarca. 40-29 a Bielorrusia. Debutaremos el viernes a las 8:30 contra Bahrein en el Mundial. En baloncesto no ha habido jornada ACB hoy. Será mañana la jornada interna, la jornada 15. Y destacar el Movistar Estudiantes Real Madrid a las 7:30. Y en voleibol, España femenino se ha clasificado para el europeo después de 6 años sin conseguirlo. Y un apunte más para los amantes del fútbol americano. Hoy han empezado los playoffs de la NFL.
Tenemos aquí 2 o 3 locos del fútbol americano. Uno es Angelito, otro es Dani, que están ahí pendientes de lo que pasa en ese hermoso deporte.
Sí, sí.
Bueno, está aquí Carlos Herrera, Radio Carlitos, acompañándoles también, poniendo ustedes las zanahorias, la leche calentita, las galletas, el agua, lo que quieran a los Reyes Magos. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE.
Dice Pepe Domingo, estuve imitando la voz del rey Gaspar.
¿No sabe cómo hablaba Gaspar?
¡Hombre, Pepe!
Hola, niño. ¿Cómo estás, pequeño?
Ese no era Freddy Krueger.
Hoy he vivido una de las mejores experiencias que he podido vivir en mi vida. Y la he vivido en un hospital. Han venido los Reyes Magos. Lo que yo he sentido y lo que he visto a la gente en sus ojos, en las miradas, cuando han aparecido, te lo juro que yo he notado como si los ojos se iluminaran, de lo mejor que he podido vivir en mi vida. Una experiencia extraordinaria. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black
coat. ¡Ahí va Michel! ¿Para dónde, Dimitrescu?
0-1. Valladolid, 21 puntos, cae un puesto de momento. Rayo Vallecano sigue penúltimo, pero tiene 16 puntos. Tres puntos y toda una vuelta y pico por
de jugar. Daniel Camber me ha llamado los de la Real Sociedad a mí, Paco.
Pero no estás con equipo ahora, John.
No, que yo sepa, no.
Está dando la vuelta al mundo deportivo madrileño, bueno, al mundo deportivo del Real Madrid, la frase de Solari.
Tampoco hay que subestimar los empates, y ahora hemos pasado del puesto noveno al puesto cuarto y tenemos que seguir escalando.
Bueno, pues la frase queda ahí.
¡Uy, Maripán, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Córner y lo va a dejar sacar!
No, está pasado 26 y medio.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡El Alavés adelanta al Madrid! ¡El Alavés duerme la noche de Reyes en Champions!
El Valencia se queda como estaba, un décimo, 22 puntos. Maldini, lo primero que te venga a la cabeza, ¿cuál es un rey mago que le regalarías a John Ram?
Un balón de fútbol.
¿Pero quién es John Ram?
Es que no lo sé.
Guas, a Messi.
3 años en el Madrid para que ganara 3 Copas de Europa.
Poli, Guardiola.
Un orinal.
Esto está para que el Betis lo liquide con el 0-2.
Pues va a empatar el Huesca.
De Ferreira, gol, 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 golazo de Rivera. ¡Qué golazo de Rivera! ¡Gol, gol, 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 gol!
Es que hay vida. 11 puntos, colista el Huesca, pero a 5 de la salvación.
Ha sido buena este año, Isabel.
¡Regulera!
Si Melchor te dijese, Isabel, te concedo una sola cosa, ¿qué es lo que pedirías?
Pues un hermanito.
¡Onda! Esto sí que no me lo esperaba yo.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.